Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 122. Los aviones de julio.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos...
Davo Duarte,
Pedro Ajaz
y Mario Padilla. Y hoy, 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 qué pedo, Davo, qué pedo hoy.
No, el pedo soy yo normalmente, cierto, el que se pone el pedo soy yo.
Hoy teníamos un tema del que íbamos a hablar a mucha profundidad, que tuvimos que desgraciadamente posponer para nuestro siguiente podcast, porque el inútil de Toño y el inútil de Chucho no vinieron porque se fueron de vacaciones.
Déjalo, se vinieron allá, ese... cosa de ellos.
Así es.
Entonces, hay de prioridades a prioridades.
Ellos que pueden. Bueno, la neta, Toño no está de vacaciones. Chucho sí. Y entonces, y bueno, jóvenes, pues el asunto es que hoy, como les decía, pues vamos a hacer un agradable episodio de aviones, porque además tenemos muchas noticias que comentar, ¿verdad, Pedro?
Ah, sí.
Entre ellas, yo creo que lo primero, a ver, ya que nadie quiere empezar con su avión, cabrón, voy a empezar con un avión sugerido por Davo. Sí, Davo siempre sugiere unos aviones verdaderamente apasionantes, ¿verdad, Davo?
No.
Bueno, entonces, Davo sugirió que platicáramos de FES 2. Y todo el mundo va a decir, ¡wow, FES 2, no mames, qué chingón! ¿Qué es FES 2?
Es un sombrerito.
Entonces, exacto, entonces, FES, no sé si se acuerdan, no sé si alguna vez ustedes vieron el Inspector Ardilla. Pedro, ¿tú viste el Inspector Ardilla?
Sí.
Entonces te decía, pinche Pedro, que si viste alguna vez el Inspector Ardilla, cabrón.
Ah, sí.
¿Te acuerdas del ayudante del Inspector Ardilla?
No, pero bueno.
¿No te acuerdas del ayudante del Inspector Ardilla? ¿En serio?
No muy bien.
Bueno, el ayudante del Inspector Ardilla era un... ¿Era qué era, güey?
Era un topo.
Ah, un topo ya me acordé.
Sí.
Y tenía un gorrito rojo. El topo moroco, exactamente. ¿Te acuerdas del sombrero del topo moroco?
Sí.
Eso es un FES, cabrón.
Ah, mira.
Así es. Y bueno, y FES resulta que es uno de los juegos de video independientes más sonados y más conocidos actualmente. ¿Va?
Sí.
Davo.
Salió hasta en la película.
Exactamente, que es algo de lo que también íbamos a comentar. La película de Indie Movie. Que no sé si la han visto, pero quien no la haya visto está en Netflix. Es un documental. Y es un documental que presenta todos los problemas y lo difícil que es para los desarrolladores independientes el publicar su juego, ¿no? Y de hecho, esos que presenta son de los más antiguos, hablando de que son del 2000. ¿Cuándo se habrá filmado? ¿Cuándo fue que inició Meat Boy? Yo creo que Meat Boy estuvo en los 2009, 2010. ¿Fue cuando se subió a Arcade?
Más o menos, pero son los juegos independientes más documentados. Pero espérate que un juego puede tardar como 2 o 3 años en hacerlo.
Sí.
Y más aparte, solo es una sola persona. Está haciendo todo el marketing, haciendo el engine de juegos y todo eso. Es un trabajo de toda la vida, un trabajo de tiempo completo.
Pero es muy similar a los que hacen cómics independientes, güey, creo yo. Porque, bueno, a lo mejor es peor porque al menos los que tienen cómics independientes pueden sacando su producto conforme está en proceso de hacerlo, ¿no? Pero estos cuates tienen que aventársela hasta que lo terminen, ¿no? Sin recibir un solo quinto, güey. Entonces, la verdad, sí, pues los cuates son cuates, obviamente, que tienen quien los mantenga, o y pues este cuate de FES.
Ahí quiero comentar algo.
A ver, comenta.
Que eso era antes, ahorita ya cualquier güey saca su Kickstarter y ya tiene financiado su juego antes de...
Pero yo creo que está como que muy idealizado el Kickstarter, ¿no? Porque no creo que si... O sea, yo creo que si yo agarro y pongo un Kickstarter a ver quién me coopera, yo creo que nadie me coopera de nada, cabrón.
No, pues es que ya tienes que estar plantado en el medio, ya darte a conocer. A Pito Pérez no le vas a dar un quinto para que haga su cómic pero sale un Jim Lee, un Kickstarter de su super cómic nuevo, no sé.
De acuerdo, hombres. Pero este cuate de Fez nadie lo conocía.
No, nadie.
Entonces, ¿de qué le hubiera servido poner su Kickstarter? ¿No?
Nada.
Exacto, güey, a eso es a lo que voy. O sea, está muy difícil en el Kickstarter el hacer algo, ¿no? Si realmente no eres conocido, güey, a menos que tengas algo...
Un demo.
Un demo o algo que realmente atraiga, ¿no? Entonces, la verdad, no sé estos cuates cuál sea su modelo de negocios al momento de que reciben o de que empiezan a trabajar o no sé, güey. Porque lo que sí sé es que implica mucho dinero y mucho esfuerzo, güey.
Mira, aparte del tiempo y aparte de los equipos, tienes que pagar las licencias. Es un barote grandísimo, nomás sí. Andar pagando Photoshop en el Engine del juego. Creo que tenemos una llamada.
A ver. ¡Ya llegó Enrique!
¡Aquí está Enrique!
Entonces, pues decíamos, estaba... Entonces me decías, Tavo.
Bueno, primero que nada, el tiempo que vas a hacer ese juego, que serán que pues, meses o años... Pagar todos los equipos, o sea, tu computadora, cuando se te frega, tienes que comprar otra, tienes que comprar todo, pagar todas las licencias. Aquí no puedes ir con un pirata y comprar el Photoshop, el 3D Max y el Unreal. Tienes que andar pagando todos los botones.
Tienes que pagar todas las licencias si quieres vender tu juego, ¿no?
Sí, a las claro. Fuerzas. También hay una cuota para entrar a, ¿qué sería? PlayStation Network o a Xbox, me parece que. Aparte de que tiene un proceso de certificación,
sí.
Tienes que pagar otra cuota para publicar tu juego. Creo que había oído, por ahí me habían platicado en una convención, le había preguntado a los de Penny Arcade
sí.
Sobre su juego, oye, yo lo quiero jugar, ¿por qué no lo tienen en la PlayStation Network o algo así? Me dijeron ahí, entre paréntesis, no lo platiquen, pues es que nos cuesta como $100,000 subirlo a la PlayStation.
¡No mames, en serio!
$100,000 o algo así, mi inglés no es tan bueno.
Oye, pues la verdad es que a mí se me hace apasionante eso de los juegos independientes, porque yo de hecho, últimamente... He estado jugando más juegos independientes que juegos grandes. Entonces, a mí me ha gustado mucho porque presentan ideas muy originales a veces, güey. Ideas que no encuentras en otro juego. Y además también a mí me pega mucho el asunto retro. No sé, ahora sí que soy un idiota para los...
Bueno.
Para las gráficas así pixeleadas de Nintendo, de primer Nintendo de 8-bit o de... O de Super, o sea, simplemente caigo redondito con esos juegos porque como que me hacen sentir bien el jugarlos, ¿no? ¿Cómo? Pero sí, la verdad es que hay juegos, por ejemplo, hay uno que se llama FLT, que es Faster Than Light, FTL, Faster Than Light. Tú controlas una nave de todos lados, güey, pero es un juego que si ustedes lo ven es muy sencillo. Pero es, vaya, te puedes perder 2 horas en ese juego con una sola partida, ¿no? Y por ejemplo, no sé, para explicarles, es como si fuera una nave de Star Trek, en donde tú tienes que controlar el reactor, los escudos, etcétera. Y no sé cómo explicárselos, tendrían que jugarlo, pero es un juego súper recomendable, se los súper recomiendo.
Toma en cuenta que ahorita todos los juegos grandes que están haciendo Konami, Capcom, Nintendo, todo eso, Microsoft, son productos multimillonarios.
Sí.
Y los juegos independientes son juegos de fans, para fans.
Sí.
El juego que yo quiero jugar.
No, y vaya, ¿y qué puedo hacer, no? También, porque realmente ha habido muchos juegos, mira, déjame, por ejemplo, abrir mi Steam, ahorita que tengo la computadora enfrente. Steam, no sé si ya lo han sabido. Ay, ahorita, para los que les gustan solo los cómics y no les gustan los juegos de video, pues ahorita los vamos a aburrir un ratito, pero Pedro ya está bostezando. Pedro, pero sí es algo que es como que un submundo de los juegos de video, que si no estás muy metido en los juegos de video, no lo conoces, güey. O sea, si nada más juegas Xbox, por ejemplo, y juegas los juegos grandes, los que rentan en Blockbuster o así, nunca te vas a enterar. Y luego, como aquí en México también es tan difícil que la gente le entre al Xbox Live, realmente solo la gente, pues, que tiene lana le entra al Xbox Live, cabrón, porque no mames, para pagar 80 varos al mes nada más por jugar ahí.
Nomás está, mira al escuincle cómo va a justificar a los niños chicos que están jugando a Xbox, cómo van a justificar de papi, dame $80.
Exacto, 80 pesos.
Bueno, 80 ahí. Pesos y... O si tienen dinero, ¿de dónde van a sacar una tarjeta de crédito para meterla ahí?
La verdad está difícil, ¿no? O sea, sin embargo, hay muchos juegos independientes que son muy divertidos, muy baratos. Hay otro juego de ultraviolencia que se llama Hotline Miami, que es básicamente un asesino, tienes que entrar a cuartos distintos a matar gente. pero es así súper sangriento, súper, pero las gráficas son de arriba hacia abajo, totalmente como si estuvieras viendo el Nintendo de hace 15 años.
¿Como Smash TV?
No sé, cómo lo tienen que ver, o sea, véanlo, por favor. Vean, busquen en Hotline Miami en el internet, busquen FTL, vean esos juegos, denles una oportunidad, son buenísimos. No, o sea, no se dejen llevar nada más por la pura vista de enfrente o por la idea de enfrente, ¿no? Hay de eso hasta juegos independientes como Torchlight, por ejemplo, que no sé si se acuerdan el año pasado que hablamos muchísimo de Diablo, Diablo 3, ¿te acuerdas? Uh-huh, sí, que sí. Es el uno de los juegos más grandes de Blizzard.
Y que lo odiaste. Pues,
y no lo odié, pero simplemente sí me decepcionó terriblemente. No fue lo que yo esperaba que fuera. Sacaron un juego hasta cierto punto mediocre para lo que yo pensaba que iba a ser, pero no es malo, definitivamente no es malo, me divirtió mucho, ¿no? Pero hay un juego que se llama Torchlight, que es un juego totalmente independiente, pero que hace todo lo que debió de hacer Diablo 3, y lo hace bien, güey. Es un juego increíble, y te cuesta $15, cabrón, en Steam. Entonces, y hace todo lo que Diablo tenía que haber hecho, y lo hace bien, güey. Es increíble, cabrón. Entonces, realmente este submundo de los juegos independientes, puedes... La mejor manera de accesar a estos juegos es a través de esta plataforma que se llama Steam. La encuentran en la computadora. Pero tanto Xbox Live y ahorita PlayStation le están apostando fuertísimo a los juegos independientes. Ya se dieron cuenta que hay un mercado inmenso.
Ay, nomás con el Dota, el League of Legends, que ahorita ya hay competencias con millones de dólares de premio.
Exacto.
Y millones de dólares, pero no de... cosas, sino de dinero.
Pero explica qué es. El League of Legends es un juego...
gratis.
Que es gratuito, güey. Es gratis para jugar. Son competencias en donde tú entras y no sé cómo... El juego es... No sé cómo explicarlo. Es una competencia en donde tú tienes muñequitos para arriba, muñequitos para abajo. Es una competencia de 4 contra 4. Entonces, Toño lo juega mucho. Mi amigo Villa lo juega mucho, pero lo increíble de ese juego es que es totalmente gratis, tú no pagas un centavo, lo único que pagas son cosas cosméticas, nadie puede pagar para ganar en ese juego. Y es un juego tan bien diseñado, y el origen de ese juego es que se jugaba con Warcraft 3, lo crearon un juego utilizando la máquina de Warcraft 3. Entonces tuvo tanto éxito ese jueguito que utilizaron con este juego de Warcraft 3, entonces lo convirtieron ellos en su propio juego y le pusieron League of Legends. Y ahorita es uno de los juegos más jugados. Entonces hay un dineral aquí. Ya se están dando cuenta tanto Xbox como PlayStation. Y están apostando a los juegos independientes. Entonces, chéquense esta película de Indie Game. A quien le gusten los juegos de video, tiene que ver esta película. A quien no le gusten los juegos de video, no sé hasta qué punto recomendársela. Se les va a hacer un poco tediosa. Yo la estaba viendo con Fabiola y la verdad, sí, sí se le hizo aburrida.
¿Sale alguna cosa en esa película?
No, es un documental, Enrique. No sé hasta qué punto recomendar Indie Game. ¿Tú qué opinas, Tavo?
Pues a las gentes que les apasionan los juegos de videos, yo creo que les va a encantar. Y no tanto solo a las gentes que gusten juegos de video, sino a las personas que se apasionan por algo y quieren hacer algo realmente, claro. Ya sea un cómic, un juego de video, un negocio, todo eso. Yo creo que esa película los puede inspirar a que a través de la adversidad lograron sacar sus proyectos. Que hicieron sus pininos y lo lograron.
Claro. No, y luego, por ejemplo, este juego de Fez, que es uno de los 3 juegos que presentan en esta película, nos presentan al desarrollador que llegó un punto en que se le hizo tan abrumador el desarrollo de su juego porque su idea era tan ambiciosa que llegó un punto en que el cuate golpeó una pared y decía, no, ya no puedo, o sea, no voy a poder, ¿no? Y sin embargo sacó su juego y su juego es un juego tremendamente original, tremendamente relajante. Yo lo juego mientras trabajo, cuando estoy traduciendo, a veces es de los juegos que juego, güey. Y es un juego increíble, cabrón, y 100% retro. Es padrísimo el juego de Fez. Entonces, y acaba de salir hace 2 meses, lo sacó para computadora, porque Fez había sido publicado exclusivamente en Xbox Live. Entonces, vaya, sí se los recomiendo mucho. Y fíjate, Tavo, que hablándote precisamente de ese asunto de este cuate, el programador de Fez, estaba todo... ¿Saben cuál es la historia de esto? O sea, este cuate dejó de hacer su juego, el juego que estaba planeado con un lugar en Xbox Live y todo, por
una disputa en Twitter con nada menos que un periodista bastante conocido. De hecho, yo veo sus videos frecuentemente porque me cae muy bien. El cuate, sus videos se llaman Annoyed Gamer, o sea, el gamer enojado o el gamer molesto. Marcus, no me acuerdo cómo se llama, es Marcus algo, este cuate. Pero fíjense que a pesar de su de lo ácido que suena su nombre, el nombre de sus videos, los pueden encontrar en Game Trailers, esta página de hacer reviews y hacen distintos programas muy conocidos. Se ha hecho como líder de opinión esta página para juegos de video. Y este cuate, él echó mucha tierra, por ejemplo, a la situación de Xbox One, ¿no? Entonces, en un programa precisamente de Game Trailers, él habló un poco de este muchacho y de repente hubo un revuelo en Twitter. Este muchacho le molesta terriblemente todo lo que se dice de él en el internet. El cuate, dicen que el cuate ha de tener un buscador increíble o que todas las mañanas se levanta a ver qué, porque encuentra todo lo que dicen de él. Y se ofende terriblemente, güey. Entonces, es un cuate, obviamente, que yo creo que sí tiene problemas psicológicos este muchacho, el desarrollador de Fez. Y te digo, lo pueden ver en el documental este de Indie Game. Pero en serio, Tavo. O sea, es verdaderamente increíble cómo este cuate, a pesar de el éxito que tuvo su juego, sigue estando en la misma situación en donde se siente ofendido por todo. Al grado de que dijo, ¿saben qué? Se cancela, así como un berrinche, ¿no? Se cancela Fez 2, se cancela. ¿Qué pedo con el güey? O sea, entonces, pues bueno, esa es la razón de Fez, o sea, de la cancelación de Fez 2. Y sí, la verdad es que su juego es una obra de arte, ¿eh? Neta, o sea, si no lo han jugado, jueguenlo. O sea, creo que es lo más cercano a un videojuego diagonal obra de arte que puedan encontrar. Es un juego muy, muy, muy especial, Fez. Y les súper recomiendo que lo jueguen. Desgraciadamente, su creador es un poco emo y un poco difícil de entender. Pero créanme que el juego vale mucho la pena. Y hablando de este cuate de Marcus, el culpable de todo, el culpable de que se cancelara Fez, el productor de videos en Game Trailers. En sus videos de Annoyed Gamer, él habló precisamente en su último video de las redes sociales y de la gravedad que puede tener un comentario que haga uno en una red social. Y una de las cosas que platicó es de un muchacho que, hablando, porque créanme, o sea, entre los gamers el ambiente es muy pesado, porque es un ambiente muy competitivo, entonces la gente se tira y eso es lo que este cuate estaba recibiendo, el creador de Fez 2 y el creador de Fez. Así es la gente, yo creo que los gamers, así, no sé, especialmente esa área de gamers competitivos, ¿no? Entonces, este muchacho juega League of Legends y en uno de sus comentarios se le ocurrió ponerle a otro chavo con el que estaba hablando en Facebook, en un área pública de Facebook, y le puso, creo que voy a dispararle, que voy a meterme a un kinder, voy a matar a muchos niños y voy a ver la sangre de los inocentes llover, y después me voy a comer el corazón de uno de ellos. Eso dijo uno de estos chavos, ¿no? O sea, imagínense. Pero sí, le puso su LOL de Lot of Laugh, es el equivalente al jajaja que nosotros ponemos en español. Ojito cerrado, pero independientemente de eso, una mujer en Canadá leyó esto. No sé exactamente qué relación tiene él. Esto lo platicó Marcus. Pueden ver su video si quieren, ahí en Annoyed Gamer. Y pues este chavo, para no hacerles el cuento largo, lo metieron al bote por hacer amenazas terroristas. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que ponen en las redes sociales. No solo pueden provocar que su creador favorito deje de hacer la creación que está haciendo, sino que a lo mejor hasta el bote pueden llegar a dar, ¿eh? De verdad, es increíble estos casos, ¿no? Entonces, así es como está. Vaya, ahorita de juegos de video no tenemos mucho que hablar porque realmente no ha habido juegos de video grandes, ¿no?
Oye, pues, estaba viendo que está
la sequía, ¿no?
Estaba viendo, y ustedes que saben, que está por salir el de Arkham City Origins o Arkham Origins, algo así.
Así es.
¿Jugaste el juego, Mario?
No, no lo jugué, pero fíjate que te voy a decir algo. a mí ya no, y eso es algo por lo que me estoy yendo para los juegos independientes. Yo como que juego los juegos de video por la experiencia, ¿no? O por una historia, o por algo así. Entonces, cuando me pasa, como me pasó como por ejemplo en Gears of War. El Gears of War 1 fue increíble para mí. Fue una cosa, dije, no mames, este juego es increíble, güey. O sea, era increíble las gráficas, el sentimiento de los soldados pesados, cómo disparar, cómo todo. Me gustaba muchísimo, güey. Sacaron el 2. El mismo refrito, nada más, con una historia ligeramente diferente. Bueno, le estuvo chido, tuvo algunas mejorías distintas. Ya para Gears of War 3, yo así como que no mames. O sea, nada más le quitan la etiqueta, le ponen otra etiqueta y le ponen el 3. Y lo mismo me pasó con Halo. Lo mismo. Entonces, me ha pasado ya con tantos juegos que me exprimen tanto la misma fórmula.
Ay, sí.
Me ha pasado hasta con Zelda.
Mira lo que pasa.
Metroid. Que me exprimen tanto el mismo juego una y otra vez. Que llega un punto en el que ya... Y el método de Arkham...
A mí me lo pueden exprimir una y otra vez y no me canso.
Y los juegos de Arkham... ya llevamos 2. Sí, el segundo fue mucho más grande. Fue una ciudad completa. Pero la fórmula es exactamente la misma. Entonces, llega un punto... O sea, ya ahorita para el tercero... Pues para mí, a menos que verdaderamente tenga una historia increíble... Que me haga que lo quiera jugar a fuerzas... Para mí va a ser el mismo refrito, cabrón.
Espera. Ahorita que vienen las nuevas cosas, los primeros juegos van a ser con el mismo engine gráfico, con la predicción. Con mejores texturas, con una capita de pintura.
Ay, como en el Xbox, yo, por ejemplo, cuando salió la película de King Kong de Peter Jackson, fue el brinco entre el Xbox negro y el Xbox 360. Entonces salió el juego de la película de King Kong, que por cierto fue muy bueno.
Ya no le puedes decir el negro Xbox 1.
Ahora es Xbox, no sé, güey. Sí, pero bueno, entonces,
clásico.
En ese Xbox, ahora ya es clásico. No mames, cabrón, si hace menos de 10 años, cabrón.
Pues, con eso del 1 que va a salir apenas.
No, y además, sí, ya no. Con la tecnología tan acelerada, sí, como wey. Está.
Pero bueno, el punto es que en ese Xbox, yo todavía jugué en el Xbox negro el juego de King Kong. Y luego cuando tuve mi Xbox 360, ya tiempo después, porque hubo una época en el Xbox 360 muy grande, en que no salían juegos. O sea, los juegos de lanzamiento y ya, güey, no había más juegos, ¿no? Pues
nomás sirve para jugar Halo, ¿no?
Entonces esos primeros juegos que había, los jugué, pero a la muerte, cabrón. Entonces llegó un punto en el que dije, bueno, pues ya los jugué. A ver, el de King Kong, ¿cómo está? Pues ya lo jugué en el Xbox, vamos a ver cómo se ve aquí. Era exactamente el mismo juego. Nada más, sí, con textura. O sea, como si lo estuviera jugando en una computadora más chafa y en una computadora un poquito más chingona que rendereara mejor las texturas y eso, así. Pero realmente el juego era exactamente igual. Y
eso se veía, me pasó con el Marvel igual. Ultimate Alliance. Nada más que en el Xbox 360 tenías más personajes. Era la única diferencia.
Yo lo jugué en el...
Bueno, pues todavía ahí tenías más personajes, pero por ejemplo el de King Kong era exactamente igual. Entonces ahorita va a pasar igual, güey. O sea, los juegos que salgan, por eso ahorita... Espérense cuando salgan las consolas nuevas, güey. Que sea muy clavado y se vaya a comprarlo luego. Aguántense. Mejor cómprese una computadora chingona.
O un Nintendo 3DS.
Una computadora chingona, cabrón. Ándale, un Nintendo 3DS para que jueguen con sus vaquitas, güey. Para que ordeñen sus vaquitas todas las mañanas.
Ya
a las
7
de la mañana. Tampoco no está chido, güey. No.
Espérate. A mí me interesa todo lo que se trate de agarrar tetas.
No, respecto a lo de Batman Arkham.
Espérense.
De hecho, se anunció el día de hoy de que va a tener modo multiplayer.
¿El qué?
Modo multiplayer.
¿De qué?
Vas a poder jugar con Batman, con Robin, contra otros. Puede ser este...
Cabrón, mira, todas esas características... Todas, Enrique, todas esas características extras son cosas aventadas nada más para justificar el hecho de sacar otro juego, güey. Nadie quiere jugar multiplayer con Batman, cabrón. Para jugar multiplayer... Juego un juego que se ha hecho para multiplayer, cabrón. Es como cuando le pusieron multiplayer a este juego chidísimo de Sony que se llama Uncharted, que es una especie de Indiana Jones muy chingón. Ahí las historias son buenísimas, las escenas de acción, güey, son increíbles en ese juego, güey. Pero le meten un multiplayer y ¿qué? O sea, se convierte en el juego de multiplayer más común del mundo, güey. O sea, a nadie le interesa jugar el multiplayer de ahí. Igual va a pasar aquí con Batman, o sea...
¿Tú wey, quieres ser Batman? ¿Quién quiere ser el achichincle de Batman?
Nadie quiere andar corriendo como pendejo y me mataron. Y otra vez, y echar competencias. No, güey, o sea, realmente
de hecho,
no es...
Llegó el comunicado de prensa hoy, de confirmado el componente en línea.
Sí, nada, eso es una mamá. Y es otra justificación que pidieron los desarrolladores porque tienen que... Por eso, ahí tienes la razón por la que juego juegos independientes ahora, güey. O sea, porque quiero... O sea, yo quiero experiencias nuevas, güey. No que
¡ay, me Goldo!
Imagínate si hubieras jugado Skyrim en multijugador.
Es, bueno, ahorita va, viene un Skyrim que va a ser MMO. Quién sé, yo tengo mis dudas, cabrón, porque... Pues
y,
bueno.
Y va a ser desarrollado aparte por la compañía Splash Damage.
Ajá, fíjate, Skyrim, por ejemplo, es un juego muy basado en historia, muy, no sé si, vaya, la serie de Elder Scrolls, no sé si hemos platicado. Bueno, de hecho hicimos aquí un crossover de podcasts con los chavos de Hobbies y Zombies, no sé si se acuerdan.
Sí.
Fue cuando salió precisamente Skyrim, que es una serie de RPGs, son estos juegos inmensos con una historia inmensa, cabrón. Y con ellos hicimos el podcast de inicio de cuando salió Skyrim, que es el juego número 4, sí, el juego número 5 de la serie de Elder Scrolls. Pero es el primero que salió para Xbox 360. Entonces, pues sí, la verdad, increíble, pero no sé qué tanto se aplique para multiplayer, cabrón. No sé, entonces, si van a hacer un MMO, no sé si les vaya a pasar igual que... Con lo que quisieron hacer de Star Wars, que en Star Wars había unos juegos que ya les he platicado mil veces, que eran Knights of the Old Republic, buenísimos, y que sacan un MMO basado en esos, y lo único bueno fueron los cinemas. De ahí en fuera, era World of Warcraft con una mano de pintura de Star Wars.
No, y ahorita viene lo nuevo, otro MMO de DC Comics.
Ajá.
Infinite Crisis.
Nadie le gustó el primero.
Chale.
No, y este va a ser tipo Diablo 3.
Nadie. Bueno, con pues
todos los personajes ahora, de las Tierras Infinitas.
El que sí les recomiendo que jugué un rato y es gratis, eso está chido y lo pueden jugar y todo y corre casi en cualquier computadora, es el juego de Marvel que acaban de sacar.
Ajá, eso te iba a preguntar.
Se llama Marvel, ¿cómo se llama, Enrique? ¿Te acuerdas tú, Enrique Otavo? ¿Se acuerdan?
No,
yo le dediqué un rato a jugarlo, lo chequé.
¿El Avengers Assemble? No, Avengers Ultimate Alliance o algo así.
Es el de Facebook.
No, que de Facebook, no mames. No, este es un juego bien, güey. Es un juego de computadora bien. Es totalmente al estilo de Diablo.
Ah, ya me acuerdo, es que pagas para sacar nuevos personajes.
Pagas para sacar nuevos personajes, pero tu primer personaje es gratis. Y puedes jugar casi todo el juego completo sin pagar. Sí tienes que grandearle y todo, pero la verdad... Vaya, o sea, a mí me dio casi el mismo contenido que me dio Diablo 3, nada más que ellos me lo dieron gratis, güey. En buena onda te lo digo, güey.
Para que seas uno de 20 moles que están...
Si quieres ser el Hombre Araña, por ejemplo, lo tienes que comprar, güey. Pero, por ejemplo, pagando. Hawkeye es gratis.
¿Quién pela Hawkeye?
Pues,
más que Pedro ya.
Pero, o sea, te digo, o sea, está padre el juego, es totalmente como Diablo. La historia está padre. Si te gusta ese tipo de juego... Está padre y es gratis, güey. Y eso solo lo tienes en la PC. Igual, o sea, vaya, ya lo hemos dicho muchas veces, ya hasta estamos siendo muy redundantes en ese asunto. Pero lo que queríamos mencionar hoy era el asunto de los juegos independientes, ¿verdad, Tavo?
Estábamos hablando de la cancelación de FES y te fuiste...
Di mi avionazo, como si este podcast fuera de aviones, cabrón. Yeah. Pero otro avión, cabrón.
No, yo quiero comentar, porque bueno, lo dije la vez pasada...
El avión de Pedro. ¡Yeah! El de Pedro.
Le tiré mucha caca al director de Wolverine, de la última de Wolverine. Y la verdad, no me gusta. Además, creo que...
Porque es feo el güey.
No me gusta la película. Él no. Okay, okay. No me gusta la película. Pues creo que no es mi tipo de película. De hecho, es más, Mario me criticó en varias ocasiones por la cuestión de que no vi la primera de Wolverine. Pero bueno, pues después de mi reacción de ver la segunda, que dicen que está mejor... Pues creo que...
Es lo que te iba a decir, no te perdiste de nada, la neta.
Entonces,
más
bueno.
Que el intro.
Finalmente.
El intro era lo único bueno.
Órale. Finalmente, sí es un buen director, estaba checando qué ha hecho. Y bueno, creo que más bien tiene que ver con que es una película que casi no me gusta el estilo de película. O lo que quisieron hacer los productores.
Fíjate, yo pensé que sí te había gustado, porque no habías dicho para nada que no te había gustado, güey.
No.
Yo estaba seguro que te había gustado mucho.
Pero sí, de hecho hay algunas... Bueno, hay tres películas de ese director que me gustan mucho. Bueno, una regular.
Comunes, ¿no? Te debe de haber gustado.
La de...
Sospechosos Comunes.
¿Cuál?
Sospechosos comunes.
No, es lo que decía yo en el podcast, que se supone que el que hizo el guión, el que comenzó a hacer el guión, fue el guión de Sospechosos Comunes, el guionista. Pero ya
en la película. Sospechosos Comunes, realmente el guión es bueno, el guión, pero realmente lo que hace Sospechosos Comunes es los actores y el director.
No, pero el guión también está bueno. El guión también está bueno, me gusta mucho el guión. Pero ya cuando ves la película, Macquarie, que es el que hizo el guión de Sospechosos Comunes, ni siquiera es mencionado, o sea, no lo mencionan para nada. Entonces ahí huele algo medio raro.
Eso lo dijo Pedro en nuestro especial exacto, de Wolverine y Pacific Rim.
Y creo que tiene que ver más bien con el cambio de guionista. Ahora, y que hicieron, por eso creo que también se salió Darren Aronofsky, porque los productores de última hora quisieron hacer otro tipo de película, ¿no? Entonces, bueno, pero sí tiene una película que me parece bien y dos que me gustan mucho. La que me parece bien es la de Inocencia Interrumpida, esta con la que se hizo famosa por primera vez Angelina Jolie, que es de chavas.
No se ve buena en esa película.
No.
Al contrario, se ve. Se ponía chichis o no sé.
Bueno, no sé. Y la otra, la de Johnny, aquí le pusieron Johnny June, Pasión y Locura, que es la vida de Johnny Cash, se llama Walk the Line, y la de esta de 3-10 Misión Peligrosa.
Desperado.
Exacto, que es 3-10 to Yuma, es en la original.
3-10 to Yuma está chida.
Ah, no, está buena, está realmente buena. Está muy chida. Pero te digo, a mí me parece buena, pero es una película muy diferente, porque si bien también es de acción, esta es muy realista, esta sí tiene unos momentos como que de mucha intimidad, de unas cuestiones de los personajes, de irse mucho a momentos de personaje, de actores, y ahí se va a lo que es los disparos y a la acción y a la chingada, ¿no? Detalles de ese tipo. Pero, pues bueno, creo que tiene que ver con que, por ejemplo, una de este director que de plano no vi, es la de, no me acuerdo cómo le pusieron aquí en español, que es Night and Day con Tom Cruise y Cameron.
A mí sí me gusta, güey, se me hace muy buena esa película.
Ya
está divertida, güey.
Esa, yo sé que es del tipo de película que si voy al cine a verla, siento que perdí mi lana y mi tiempo, cabrón. O sea, y es una cuestión es una cuestión de preferencia personal, ya sé que así soy. ¿Qué le voy a hacer, cabrón? Ni modo. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, con que lo contrataron para hacer una película onda Night and Day, y a mí esas películas nomás no me gustan.
Pero no es onda Night and Day, porque Night and Day es chistosa y lo sabe, güey, es una película cómica, güey.
Pues aquí
la no que sé. Esta película, para colmo, se toma muy en serio a sí misma, la de Wolverine.
Sí,
o sea, no es como Night and Day, que Night and Day es cómica y sabe que es cómica y puede hacer cosas cómicas, güey. Sí, es de acción, pero es más, hasta la acción es chistosa. Pero en esta, todas las escenas son en serio, cabrón. O sea, sí, la película se toma muy en serio a sí misma.
Pues no sé, a mí...
Pero todo es expectativas, cabrón. O sea,
pues sí.
La verdad por ejemplo, yo en lo personal, después de ver la primera de Wolverine, pues dije, pues qué tan buena puede estar esta, cabrón. O sea, entonces pues la vi y dije, pues mira, para pasar el rato, güey.
Ni siquiera es expectativa, no, porque yo
exacto, mira, me divirtió, me entretuvo.
Yo, por ejemplo, creo que aunque hubiera tenido cero de expectativas, me hubiera salido así, porque primero no es mi tipo de película. O sea, de todas maneras, aunque no hubiera esperado nada, hubiera dicho, sí, no esperaba nada. Pero segundo, además, la película sí me comenzó a gustar mucho al inicio, ¿no? Ese inicio.
Es el inicio, sí, lo gustó, que es buenísimo.
Pero bueno.
Pero entonces, ¿sabes qué es más que nada, Pedro? Que tú estás mucho más vinculado a Wolverine que yo.
Ay, sí.
Wolverine sí te molesta cuando lo presentan de una manera diferente, güey. O sea, como por ejemplo, a mí me molesta cómo ponen a Superman, güey, que lo pongan así diferente, güey. Que de entrada así como que, ¿qué pedo? Ese no es Superman, cabrón. ¡No! ¡Oh, maldición! No, entonces, y como que no capta uno saliendo del cine que pues, simplemente es otra versión de tu personaje que te gusta mucho, cabrón.
Mira, es que
el asunto que hablábamos de Godzilla, cabrón, bueno, de que todo el mundo se enojó con la película gringa.
Que no nos gustó a Chucho y a mí cuando la fuimos a ver.
Ajá, pero, lo de la película gringa, cabrón, que de Godzilla, güey, que pues es, mira, una lagartija gigante, cabrón.
Yo no
creo
que sea, bueno.
Entonces, yo creo que tú estás muy vinculado a Wolverine y quieres ver algo más cercano a Wolverine. Y yo como que Wolverine realmente me vale madre. Entonces, como que, pues simplemente, o sea, veo, pues es una película de acción de una especie de superhéroe que pues ya ni siquiera aplica casi, cabrón. Ya es...
Yo creo que más bien, te vuelvo a repetir, ya desde el momento en que le encuentro agujeros en la trama, o sea, no es tanto que me lo cambien, porque, por ejemplo...
Y rasgaduras de las garras, cabrón.
En una película, los villanos, para mí, en una película de cómics, los villanos son muy importantes, porque manejas una realidad tan estrafalaria, tan rara, tan diferente, que el que entiendas al villano, por ejemplo, es importante. Y aquí jamás entiendes a los pinches villanos, ¿no? Entonces...
Bueno, sí lo entiendes, sí lo entiendes, pero no a las otras. O sea, yo, espérame, la motivación del villano principal yo sí la entiendo, pues el cabrón así quería vivir para siempre.
Quiere matar a su bueno, y por lo mismo quiere matar a su familia.
O sea, repitiendo lo que dijimos en el pasado, en el podcast pasado, que ya lo repetimos mucho, güey, pero bueno, repitiendo, yo creo que tenía mucho la trama de dónde sacarle drama. Y no lo aprovecharon, lo echaron a perder, soltaron el balón, entonces...
Totalmente, pero te digo, lo que no nos gustó a Chucho y a mí fue de que Wolverine habla perfectamente el japonés, y aquí así de, le hablan en japonés y el, ¿what?
Pero no mames, ¿eso qué tiene que ver, Enrique? Eso es un nitpick.
A mí eso no me molestó, a mí en lo particular claro, eso no me molestó. Y te digo, creo que por eso no es que hayan cambiado el personaje. Ahora, eso sí, de repente el mismo Mario luego decía, cabrón, están solitos los chinitos, porque los japonesitos.
¿Por qué brincan?
Porque están hablando en inglés.
De veras, sí, o sea, eso está cagado, güey. Había veces que
estaban solo los japoneses.
Ajá, hablando en inglés, güey.
Y hablando en inglés, qué pedo.
O sea, ahí siempre, yo creo que siempre los que hacen películas tienen ese dilema, de qué hacemos, cabrón. Pero bueno, yo creo que debe de ser o una u otra. Ok, entonces si vamos a hacer que todos hablen inglés, pues todos hablan inglés, cabrón. Pero en el momento en que pones que de repente empiezan a hablar japonés...
Y lo subtitulas.
Y luego de repente están puros japoneses y empiezan a hablar en inglés entre sí, así como que qué pedo con estos güeyes, ¿no? Estamos de acuerdo, cabrón. Porque pues sí, güey, cuando vimos los 10 mandamientos, pues nadie hablaba hebreo, cabrón.
Sí, güey.
No, o sea que Charlton Heston hubiera salido... Pues no, güey, no, ni modo, güey, tenía que ser en inglés, güey.
Y bueno, por ejemplo, cuando cuando Mel Gibson se le ocurrió que todos hablaran en arameo, en ningún momento el actor que le hacía Jesucristo dijo fuck cuando lo estaban madreando, ¿no? Entonces,
o cuando hicieron Apocalipto y todos hablando maya.
Nadie se acuerda de esa película.
Nadie quiere acordarse, de hecho.
No, yo ni la vi.
No, yo casi fui al casting, no creo que fui al casting.
¿Ah, sí? Cabrón,
¿por qué?
O sea, ¿qué pedo con este güey? No había españoles en la película, cabrón, eran puros indios, güey. El pinche Tau vestido de indio. Es que es albino.
Y de seguro es diciendo, sí soy mexicano.
¿En serio?
¿Qué te dijeron? No, lo rechazamos, joven, porque está muy alto y muy güero.
¡Ah, la madre!
¡Qué idiota!
Bueno, siempre me lamento no haber ido a la de Romeo y Julieta cuando vino a hacer esa.
Ya, es que filmaron Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio aquí en Veracruz. Un peliculón, ¿eh? Peliculón, no.
A mí sí me gusta esa, fíjate.
¿Ah, sí? Fíjate, qué chido.
No, a mí sí me gusta.
Claro. Sí, okay. Es que te gustan todas las de DiCaprio, cabrón. Poco más, te lo tuvieras enfrente y le agarrías la nalga derecha.
No. Fíjate, la de esta de Red de Mentiras, ni me acuerdo cómo le pusieron.
¿Cuál es de Red de Mentiras?
La que sale con Russell Crowe, esa sí no me gustó, para que veas.
No sé cuál es.
Es una que sale como gente de la CIA.
Pedro, ¿qué pasó?
A mí no me gustó. Bueno, lo que pasa es que para mí que la CIA es todavía algo más oscuro, o sea, en realidad así los pusieron, como que...
Ah, no, siempre te van a poner los agentes de la CIA, entonces, muy buena onda. No, y todo el rollo.
La propuesta de la película es que es muy realista y le falta dar un paso más, entonces... Como que no me gusta tanto luego este director, aunque me gusta mucho ¿cómo se llama? Es el de Gladiador.
Ridley Scott
no me gusta cuando quiere ponerse así realista con cosas políticas, porque como que es medio puto el cabrón, siempre se queda un paso antes de ser así realmente crítico, así, y bueno, pues...
Las escenas donde pone al negro diciendo, but not yet.
¿Cuál es esa?
La del Gladiador enterrando a los muñequitos, cabrón.
Pues ándale, pero es un director hábil, ¿no? Y sí me gusta, pero cuando te digo, se pone realista a criticar el contexto político, como que sí.
Bueno, no es Oliver Stone.
Pues sí, igual y sí.
Oye, Pedro, ¿pero qué pedo, cabrón? ¿Empezaste hablando de qué película, güey? Y luego te aventaste tu avión.
¡Bien!
Hizo su avión, Pedro, cabrón. Fuera de aviones el episodio.
Sí, se estrelló el avión.
Y se estrelló el avión, cabrón, porque además no llegó a ningún lado. Como Ridley Scott, cabrón.
Ándale.
Muy acá, muy acá, y a ver, truena, cabrón.
Bueno, y agradece que en otro, no en otro sentido, porque si no, tu sentido olfativo estaría muy dañado.
Bueno, a ver, Tavo.
De hecho como anécdota, como anécdota para terminar mi avión, pues qué bueno que nada más de repente me he echado unas chelas aquí, no he tenido que regresar al otro día, porque después de tomar siempre sucede algo muy raro en mi estómago.
Bueno, mi duda es, ¿por qué teníamos que saber eso?
Ah, porque justamente estaba el pasado año nuevo, fui al Varado, estaba ahí con mi familia, pues obviamente tomé unas copitas, y al día siguiente estaba, la típico, estás comiendo tú solo el recalentado y todos están platicando por allá, entonces dije, pues estoy yo solo aquí, el único que va a oler este producto soy yo, estaba comiendo, y tranquilo yo mismo con mis propios olores, ¿no? Pero de repente se le ocurre la típica prima babosa quererme hacer plática. ¡Hola, primo! ¿Cómo estás? Y de repente ella me dice, oye, ¿pero por qué te estás comiendo ese jamón? Huele que está echado a perder, no te vayas a enfermar. Le digo, ¡ah, no! Si no está echado a perder, está bien. Lo que pasa es que me eché un gas ahorita y por eso es lo que está oliendo así como carne echada a perder. Se chingas a tu madre.
¡Qué fino eres!
¿Por qué no me avisaste?
Bueno, entonces yo igual me pregunto. ¿Por qué teníamos que saber eso, cabrón?
No sé.
Bueno, pues aquí tuvieron su sección, Pedro habla con el podescucha, ¿verdad? Esta sección tan solicitada, aquí la tuvieron, damas y caballeros. Pedro platicando sus más profundas intimidades al oído de usted. Usted, estimado podescucha.
Bravo, 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 bravo. Bueno, rinconcito, nunca hablamos aquí de animación. Porque se me hace que nunca lo vimos. Ahorita empezó una nueva serie animada de Batman, Beware of Batman, totalmente a computadora, como la de Green Lantern.
Ah, no mames, no es animada, así como caricatura, güey.
No,
es en computación.
¿Y qué o tal sea, está? Es como la de Green Lantern. Sí. Ya.
No más que es exageradamente, se me sorprendió lo oscura que es.
¿A poco?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Bueno, es que después de Batman, ¿cómo se llamaba?
The Batman.
No.
Liberal and the Bold.
The Batman Brave and the Bold. Qué brutal. Bueno, a mí me encanta Batman Brave and the Bold, pero así soy yo. Es como si, no sé si alguna vez se acuerdan que llega un momento en la vida en que dices, a mí no me gusta lo dulce, cabrón. Pero de repente, de vez en cuando, se te antoja un helado así con un chingo de chocolate, cabrón, y merengue encima, así tres bolas, cabrón, exagerado, güey. Eso es Batman Brave and the Bold. Dices, a mí no me gusta lo cheesy, cabrón. Pero lo ves y dices, no mames, me acabo de dar cuenta. Es como un helado con merengue azucarado, así, güey. Así es Batman Brave and the Bold.
No tanto, porque hubo capítulos oscuros como el capítulo de Joe Shin.
Aún los más oscuros siguen siendo super cheesy, güey. Pero bueno, entonces, ¿de esta serie qué onda?
De hecho, te rescata personajes que ya no te acordabas, como Anarchy. Y personajes creados.
Claro, como Anarchy. Este güey que era Jedi, ¿no? Y luego.
Pasó a la oscura.
Empezó, güey. No, ese no era Anarchy.
Bueno, así datos rápidos. Así para no perdernos. Primero que nada, las villanos. Primero, ahorita nomás han empezado como tres capítulos. El primero fue contra Pig, The Pig, y Frogman, los villanos de Morrison.
Uh-huh. ¡Ah, neta! Esos no pegan para una caricatura.
Bueno, aquí los hicieron villanos ecológicos, tipo así de...
Matar. No se roban las caras de la gente.
No, matan millonarios nomás para vengarse de todas las especies que extinguieron, no sé, mataron un montón de ranas, mataron a millonarios y así.
En la corrida de Grant Morrison y Frank Quitely salió este villano extraño en Batman. Era cuando Dick Grayson era Batman y era un... Era de lo más repulsivo, güey. Y sí, con el dibujo de Frank Quitely se ve mucho más repulsivo todavía. Y el güey le quitaba la cara a sus secuaces, güey. Y les ponía...
Y les pegaba otra, ¿no?
Les ponía caras de muñecas, ¿no? O sea, estaba súper así como que...
Sí.
Bueno,
le bajaron un poquito.
Ajá.
Segundo villano fue Magpie. Uh-huh. Una villanesca con problemas, verdaderos problemas mentales de sanatorio. No de... No... Tienen que verlo. Sí. Y ahorita el tercer capítulo que se dio ahorita fue el de Anarchy. Es como el güey de B por Vendetta.
¿Anarquía, el enemigo de Batman de los 90s?
No, sí. Anarchy. Anarquía, sí. Pues.
Sí. El acuerdo de él era cuando la época de de que tenía un jorobadito en la baticueva. Ah,
no, era mucho antes. El jorobadito apareció como a la mitad. Era una época muy padre porque la escribía Alan Grant y la dibujaba Norm Breakfull. Y tenía unos villanos bien raros, pero muy chidos, porque Alan Grant es inglés y estos estaban haciendo cosas bien entre políticas y raras.
Sin embargo, me acuerdo que cuando yo vi Anarquía, yo dije, no mames, estos están... Además, yo acababa de leer así, hacía poquititito, V for Vendetta, güey. Entonces yo decía, no mames, ¿en serio? O sea, se están copiando a V, pero así a lo bestia, güey.
Pues fíjate, yo cuando lo leí...
Exactamente, fue el capítulo así, V por V, Batman contra el de V por Vendetta.
¿A poco?
Sí.
Pero, según entiendo, es un Batman muy diferente, ¿no? El concepto de Alfred es totalmente diferente. Bueno,
primero que nada, este Batman no es el Super Batman de Batman Unlimited, de Batman y el Minute Series, que ya era, se agarraba guamazos con Darkseid al final.
Se agarraba guamazos con Darkseid al final.
Sí.
Órale.
En los últimos capítulos de Unlimited. Uh-huh. Bueno, esto es un Batman que hace su investigación, y ahora sí los puedes hacer su investigación con la computadora, checa libros. Y...
O sea que aquí Batman se pone a computear.
Se pone a dar entrevistas con los güeyes involucrados, así. Tiene problemas con... Se le enfrentan a dos achichincles. Y no es de un guamazo y ya, sino es una tipo batalla tipo Adam West. O sea que sí, que no se los hace un 2x3, pero les cuesta trabajo. Se ve que necesita ayuda.
Sí.
Tienes un Alfred, un ex agente de la CIA, todo ponchado.
Pero del MI6.
Del MI6, bueno.
Del británico, ¿no?
Sí, británico. Es como si tuvieras a Alfred, a Schwarzenegger de ya sabes, de ayudante ahí.
Diciendo ICE.
Sí, casi.
¿Cuántos puns de ICE se aventó en esa película Schwarzenegger?
Un montón. Bueno, no me quiero acordar.
Qué horror.
Ajá. Y ahorita de Achichín le quieren meter a Katana.
Katana. Ah, la de los Outsiders.
Sí.
Esa, órale.
Nomás que la ponen esa como una exagente que vino por un favor de Alfred. Yeah. Y la tienen de guaruda de Bruce Wayne.
¿Alfred le hizo el favor? Ay,
ándale. ¿El favor?
Ah, era casada, era
ya,
casada.
Ya me interesó, Katana. Ya me interesó.
Era casada y el espíritu de su marido lo trae en su espada, cabrón. O sea que ella está bien difícil que le ponga los cuernos al marido, güey.
Como estoy diciendo, Batman ahorita está haciendo pruebas para ver si puede hacerla su ayudanta.
Oye, y una pregunta a este personaje de Katana. ¿El marido está en la espada?
O sea, en la serie de Outsiders, de Batman and the Outsiders, como que nunca se sabe si realmente el marido está en la espada o ella se lo imagina y piensa que el marido está
pero
en la espada.
Pero entonces ella se hará harakiri en sus momentos de soledad, ¿o no?
Digamos que ya no es una relación física, Pedro.
Ah, bueno.
La parte física ha desaparecido de la relación desde que el güey fue introducido en una espada. Entonces,
y ya salió la espada, por cierto.
¿Y ya qué?
Ya salió la espada.
Fue una buena serie la de Batman and the Outsiders. Es una serie de los 80s. Y el primer número es legendario porque es la primera vez que Batman le mete un puñetazo a Superman. Porque resulta que a Lucius Fox lo secuestran en un país de Europa del Este. Y Batman quiere que la Liga de la Justicia lo ayude para ir a rescatar a Lucius Fox.
En algún momento ya comentaste eso, man.
¿Ya lo comenté?
Sí, como 6 veces.
Como 6 veces,
Mario,
lo he comentado.
¿Y no te has comprado el de Katana and Bye?
¿Katana and qué?
Y Bye, de New 52.
No, fíjate que no he leído nada de Katana en los New 52. ¿De qué se trata?
No, por eso estoy preguntando, ya que eres fan.
Ah, bueno, todos estamos en las mismas.
No, yo nomás, los Outsiders, los originales.
Ahorita que dice eso, ya que estamos en aviones, te voy a decir una cosa. Ahorita en las vacaciones yo dije, bueno, me voy a dar mi tiempo para leerme los Avengers y New Avengers porque viene lo de Infinity y quiero estar enterado. Y a ver si leo lo de Liga de la Justicia, que están ahorita, ya acaba de comenzar el evento de Trinity Wars, y voy a leer a ver si JLA y Justice League y Vibe, a ver qué pedo. Me ha dado una hueva, no leí nada de eso, cabrón, no mames, pero nada, serio. Nada.
Yo sí lo y leí tenía todo la intención. Y me dio una hueva tremenda. ¿Ah, sí? Sentí que estaba leyendo la Biblia o no sé qué.
¿Pero a qué te refieres? ¿A lo de los Avengers?
Avengers, sí.
No, sí, eso, pero también, o sea, como que tenía la intención de leer lo de Justice League o JLA, y la verdad sí me ha dado hueva en estas vacaciones. Mejor me puse a leer otras cosas, ¿no?
Ya.
Pero bueno.
JLA no te lo recomiendo, Pedro.
Así de plano.
Sí, está del...
O sea que Jeff Jones ya va para abajo. Porque me digo, me gustaba.
No creo que vaya para abajo, sino que tiene mucha chamba de televisión, cómics, dirigir DC y... y está muy esparcido y no se puede enfocar con algo. Si te fijas, cayó un poco la corrida de Green Lantern cuando empezó a esparcirse.
Pues sí.
Ah, no, decayó horrible, el número 20. Hasta yo lo dejé de leer, cabrón, con eso te digo todo.
Ah, sí, madre.
O sea, por años leí Green Lantern, güey. Y de un de repente, poco a poco, empecé a darme cuenta de que se me hacía como que... O sea, no, yo siempre Green Lantern era un cómic que yo me acordaba de leerlo porque me había dejado intrigado el anterior, güey. Y por eso es que lo seguía leyendo. Era casi como, era de los pocos cómics que leí, así como 24, cabrón, en la serie, güey, que lo veía todo, ¿no? Pero llegó un punto en el que me di cuenta que, no mames, o sea, no tengo ni la más mínima intriga de qué va a pasar, güey. O sea, como se empezó a reciclar tantas tramas, que era casi como que, ay, otra vez lo mismo, pero ahora con los azules. Bueno. O este, ay, otro, así. Y en el momento en que me perdió, fue ese cómic en donde salió el Green Lantern nuevo, este...
El musulmán.
El musulmán, güey, yo no sé si es musulmán de religión, pero era al menos, el güey era...
Hijo. Ajá. Hijo de musulmanes.
Es que volvemos al tema que hemos comentado siempre. Les dicen a los escritores, está bueno tu cómic, alarga. Y ahí es donde se vino para abajo. Sí. Aparte de que tenían que coincidir los cuatro títulos de Green Lantern en toda la historia.
Pues sí, pues
acabó. Yo sí leí lo del musulmán. Y se siente metido con calzador, hey. Y realmente no hace nada, nomás está ahí fuera de su historia inicial, nomás está ahí entre un montón de Green Lanterns y digo, ¿a qué diablos lo metieron?
Claro.
Oye, es el Green Lantern criminal.
Oye, hablando de todo un poco, ahorita tú que estás, has estado leyendo otra serie que creo que has estado leyendo así muy continuamente, es la de Daredevil, ¿no? Que tienes tiempo que la has seguido. Para el que la siga durante mucho tiempo, les recomiendo una miniserie que ya acabó, que es Daredevil End of Days. La escribe Mac y Bendis, y la dibuja el que entintó durante mucho tiempo a Frank Miller, ¿no? Este se me fue el nombre. A Klaus Janson, la dibuja Klaus Janson. Está muy buena y sobre todo, a lo mejor a mucha gente le iría a aburrir si no es un lector así como que es constante de Daredevil, porque comienza la historia así como que muy llamativa, pero hay un montón de referencias y de personajes de toda la historia de Daredevil.
Ya. Yeah.
Entonces...
Ah, pues es para fans.
Es para fans. Está bien dibujada la historia. Está... De repente en la historia le falta un poquito más de punch, pero lo compensa por todas esas referencias a lo que ha vivido Matt Murdock, que un montón de personajes que lo han conocido desde hace años.
Fíjate que a mí me gustó mucho...
Te va a gustar. Chécala.
La voy a checar. A mí me gustó mucho cómo manejó Mark Waid a Daredevil, ¿no?
Uh-huh.
Nada más que ahorita, o sea, ya habiendo pasado año y medio o dos años del Daredevil de Mark Waid, como que ya extraño el Daredevil dramático, oscuro y que todo le pasa, porque ahorita como que ya el Daredevil de Mark Waid ya se está haciendo un poco predecible. Entonces, en cambio el Daredevil oscuro, que todo le pasaba y todo, nunca sabías qué iba a pasar realmente, güey, porque... Nunca tocaba fondo porque simplemente el fondo estaba cada vez más abajo, güey. O sea, cada vez le pasaban más cosas. Entonces, se hacía interesante, ¿no? En cambio, ahorita como que tiene su status quo, cosa que en la era oscura de Daredevil dejó de tener un status quo. Y eso fue lo que lo hizo tan interesante.
Bueno, mira, algo, no sabías a dónde iba. No te quiero spoilear ni siquiera, porque digo, es en las primeras páginas, pero es un momento muy padre. Pero tiene un poquito que ver con eso esta historia, como que... Y lleva esa línea de que no hay un fondo para Daredevil, ¿no? Entonces, chécatelo porque sí, está buena esa serie. Para los fans estos de viejos de Daredevil, igual y te va a regresar esa dosis que a lo mejor y te faltaba, ¿no?
Chido. Bueno, si quieres leer más de Marvel, léete sus cosas gratis en Thrillbite. Ahí le está metiendo todo su poder. Bueno, le está metiendo
¿tampoco?
Todo. Sí.
Órale. Bueno, a ver, algo que tenemos que comentar todos, que es una... fue la noticia en la Comic-Con, que fue que, de hecho, nuestro podcast de Comic-Con fue lo único que no comentamos de Comic-Con, pero pues es que la verdad todo el mundo lo está comentando, entonces pues la verdad no le dimos importancia a comentarlo, pero pues tenemos que decirlo. O sea, se anunció lo de la película de, que la próxima película de Superman va a incluir a Batman.
Yo la verdad tengo miedo, como...
Y como nos dijeron en nuestro Facebook, si se está anunciando eso, lo más probable es que haya un apocalipsis de vampiros en los
próximos 4 años. Exacto, yo por eso tengo miedo.
Batman vende y vende mucho. Si un cómic, si un cómic no vende, métele a Batman. En Marvel es, si un cómic no vende, métele a Wolverine.
Claro. Fíjate que yo creo que está tan... no sé, güey. O sea, está chida la idea, pero es así como que no tuvimos Liga de la Justicia, pero pues agarramos esto, ¿no?
Ajá.
Por un lado, me parece bien, porque quiere decir que van a construir el universo DC como construyeron el de Marvel. Como ellos tomaron, como Marvel tomó como piedra angular Iron Man, DC va a tomar como piedra angular Superman, ¿no? Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista, pues está chido, ¿no? Pero no sé hasta qué punto. Siempre se ha hablado de la incompatibilidad de Batman y de Superman, a pesar de que...
Mira, yo creo que aquí la clave está en ver qué tan forzada está la situación y qué tan bien se le deja el guión cuajar. Porque, bueno, de alguna manera, lo estábamos platicando en algún momento fuera de podcast, decía yo que el problema con estas grandes superproducciones es que la gente de lana influye mucho. Y yo te decía, me pongo a pensar, a lo mejor una de las grandes críticas que hubo en la anterior de Superman, en la de Superman Returns, es que casi no hubo acción, y entonces como casi no hubo acción, ¡ah, esta, póngale un chingo de acción y madrazos! Entonces,
quiero 2 horas de acción continua.
Exacto, entonces, bueno, ojo, y esto a mí también me huele un poco a... la raza quiere esto.
Así, te huele a esto. ¿Qué otra propiedad tenemos? ¿Cuál es nuestra otra propiedad más valiosa? Porque para ellos son propiedades que generan dinero.
Exacto.
Eso es. Entonces, a ver, ¿qué 2 propiedades podemos juntar que son las más redituables de todas? Batman y Superman. Ok, júntenlos. Entonces, pues así lo veo yo, ¿no?
Sí, entonces, ahora, digo, si los creativos fueron lo suficientemente buenos como para generar algo interesante a partir de esa idea... digamos, de un ejecutivo, de un buscador de lana, está bien, pero que les den la libertad, o sea, porque si no, va a pasar lo mismo.
Fue con lo que le pegaron al grano en Avengers.
No.
Se la dejaron a Joss Whedon y le dieron libertad.
No, y vamos más allá, es lo que le pegaron al grano con Christopher Nolan, ¿no?
Claro.
O sea, obviamente le dieron esa libertad, y esa confianza, que es más... Para serte honesto, yo cuando me enteré de que él iba a ser la primera de Batman, el reboot de Batman, y te dije, a lo mejor, o sea, este vato. Pero no, o sea, la verdad ahí, al contrario, me ganó como espectador ese director. Y bueno, pues tiene que ver un poquito
con eso. Bueno, a ver, la pregunta medular aquí es, con este Superman, porque es este Superman, es una versión de Superman totalmente nueva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es un Superman totalmente diferente a todos los otros Supermanes que conocemos, ¿no? ¿Qué Batman es el que resultaría compatible aquí de los Batmans que conocemos?
El Super Batman de Morrison, que todo lo puede. El de la Liga de Justicia Animada.
¿Te parece peliculable ese Batman de Grant Morrison? Yo creo que es tremendamente impeliculable el Batman de Grant Morrison.
¿Qué te parece el Batman Animated de Bruce Timm? Que ya se estaba dando cates con Superman al final de la serie.
Pues no lo sé, güey, porque el Batman de Bruce Timm, la base de Batman de Bruce Timm no solo era Batman, sino eran sus villanos también.
Bueno, hay que tomar en cuenta el logo que mostraron. Ese logo de Batman es el de Dark Knight Return.
Sí, no, pero vaya, independientemente de eso, o sea, ¿qué versión de Batman pegaría aquí? ¿Pegaría el Batman ninja de las películas de Nolan?
No,
yo creo que no, mira, yo creo que tal vez el único Batman que sí podría pegar más o menos es el que vimos, o espero que por ahí también se vayan, un poquito el de Dark Knight Returns, de esa pelea, no es casualidad que hayan citado ese diálogo, y también cuando se encontraron Batman y Superman escritos por John Byrne, que en el primer número la idea de Superman era, voy a llevar este golpeador, este vándalo a la pinche cárcel, ¿no? Y entonces Batman lo detiene usando la mente, o sea, diciéndole, a ver, no, cabrón, tengo yo aquí una bomba y la chingada, y si no... Y el pinche de Superman entonces, ay, es muy malo, y bueno, voy a medio colaborar con él, y al final ya lo termina dándose cuenta que no es tan culé como él pensaba, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría...
Me pasó a mí con pedo.
Ay, exactamente.
Pero, a ver, y entonces, si tú tienes este Superman que es totalmente distinto y que es... Entonces, yo creo que probablemente tengamos un Batman totalmente distinto.
Sí.
¿Cómo sería un Batman totalmente distinto?
Mira, yo creo que lo pondrían, para justificar a este Superman que es todopoderoso, lo pondrían con un énfasis más mayor en la tecnología. Yo creo que por ahí sería la solución, tal vez.
¿Un repelente de Superman?
No tanto, pero sí un poquito más usando más tecnología, ¿no? Y más que, bueno, hay una referencia, un montón de cosas. Creo que no es casualidad que haya referencia a un montón de cosas tecnológicas de Industrias Wayne en la película de Superman, ¿no?
Sí.
Yo por ahí también intuyo eso.
¿Qué edad creen que tenga este Batman?
35, 38.
¿Sí?
¿Cuarentón?
No, no, porque ya estaría de para abajo, tiene que estar en su peak.
Creo que en todo caso, si existe,
años.
Si existiera Batman en el momento de la película de Superman... Creo que al menos se hubiera mencionado o algo así, ¿no? O sea, supongo que a lo mejor estamos partiendo del punto de que durante esta película de Superman, Batman aún no existe. O Batman está en entrenamiento, ¿no? O
exactamente.
Está, o todavía no urbano. Es, todavía no se ha puesto la capucha, ¿vale?
Tal vez no es público, nomás sea rumor urbano. Exacto. Y un vampirito me paró y en la cárcel, ay, sí, sí, cómo no.
Sí.
Como siempre ha sido, ¿no? Que lo mencionan a Batman, que es una leyenda urbana. Oye, como lo dijeron en JL de los nuevos 52, estoy con Batman. ¿Qué? ¿No es una leyenda urbana?
Sí.
¿Algo así?
Entonces, pues realmente no sé hasta qué punto. A mí me decepciona un poco porque yo esperaba que la siguiente película de Superman fuera en donde realmente se iba a consolidar Superman como claro. Superman. Y creo que al tener a Batman ahí, pues entonces ya consideran a este Superman... Ya a este Superman ya lo consideran como ya consolidado. O sea,
mira,
ya, ese es el Superman.
Regreso a lo mismo. El problema de los superhéroes ahorita es la dependencia que tienen con esta cuestión económica. Que, bueno, es muy real porque son superproducciones. Creo que ya lo consideran consolidado porque fue muy consolidado el éxito de taquilla. Entonces, bueno, no era lo que se esperaban, no eran las carretadas de dinero que se esperaban. Pero la película se pagó y tuvo unas ganancias bastante aceptables.
Está diciendo Tavo que puede ser por un lado Superman la luz y Batman la oscuridad, ¿no?
Sí, me está diciendo.
Bueno, yo no veo nada luminoso este Superman de estas películas. Yo lo veo, de hecho, en el límite entre lo gris totalmente.
Bueno, viste los trajes, ya viste. Cuando fuiste a San Diego, viste los trajes de Superman de la película y las versiones viejas que parecían esa felpudito de las nuevas aventuras de Superman y este era negro, pero yo digo... Sí, este Superman está oscuro, pero si pones algo aún mucho más oscuro que es Batman, y puede haber un contraste de personalidades, de que yo voy a hacer unas cosas por mi lado, y yo voy a hacerlas de esta forma, pero yo las quiero hacer así,
sí.
Yo creo que sí se puede formar.
¿Qué opinan de la película animada de Batman y Superman?
Me gustó mucho.
No, la primera, pero... no la que salió en las... No estoy hablando de la segunda que está basada en el cómic de Jeff Loeb. Estoy hablando de enemigos públicos. Estoy hablando de la primera que fue en por la Bruce serie Team. De Superman.
World's Finest.
Exactamente, World's Finest. Que esas fueron tres episodios de la serie de Superman animado. Y luego se convirtió en película.
No me la sentaron y ya.
No sé si. No, porque de hecho Batman viene a Metrópolis, ¿no?
Uh-huh. Buscando al Guasón.
Buscando al Guasón y con la primera que se encuentra es con Lois Lane.
A mí me gustó mucho esa.
Los perros a Luis.
Para mí ha sido de los mejores encuentros entre Batman y Superman, porque además ahí no son rivales. De hecho, hay una de las escenas que me encanta y que cómo me gustaría que la incorporaran en esta nueva película de Batman y Superman, en donde Superman, por un lado, está siguiendo a Batman para ver quién es, con la visión de Ray. Y entonces, y ve que es Bruce Wayne, ¿no? pero luego de, en otro cuando se mete a su cama y todo, se o algo así, ya se va a acostar.
Ahí.
Ajá, y saca el transmisor y voltea, y está ahí Batman con unos binoculares así, y entonces...
A varios kilómetros.
¡Tú,
saluda! Ajá. A varios cuadras o kilómetros y que ya te
exacto.
Vi.
Exacto. O sea, no es una rivalidad así de que se estén agarrando a putazos ni nada, pero sí, o sea... cimentaron ahí una rivalidad muy chida, claro, entre ellos, como que casi que de amigos, ¿no?
Sí. Entonces, ¿me quedaría algo muy chido así?
En una escena así me gustaría muchísimo. No,
ahora, algo que me encantó y que también tiene su lógica, que el Batman también le mueve el tapete a la Lois Lane.
Eso es lo que dijo Kevin Smith. Cuando Kevin Smith le preguntaron en la conferencia, oye, ¿y qué opinas de Batman contra Superman? ¿Qué te gustaría ver en la película? Me gustaría ver a Bruce Wayne cogerse a Luisa Lane.
No, mira, no sé si tanto como llegar a eso, pero sí, es lógico, o sea, el tipo de mujer que es Lois Lane le tiene que llamar la atención el pinche Batman, o sea, vuela.
Claro.
Entonces,
y bueno, Pedro sabe de eso, déjenme decirles, Pedro sabe. Pedro ve a una mujer y él sabe, esta mujer le tiene que gustar tal tipo de güey, Pedro lo sabe.
La nueva Lisa es casi rubia y el güey es millonario.
Okay. ¿Eso qué tiene que ver?
Que a las rubias les gustan millonarios.
Ah, mira.
Tavo lo sabe también. De eso les tengo que decir que Tavo sabe de eso.
No, pero lo digo porque, bueno, oye.
Y puros expertos.
Es lógico, o sea, es un tipo de mujer de aventura que le gusta, que no se está mucho. Entonces, el tipo de aventurero que es Batman.
Y más la Luisa Lane que exacto, le daban esa personalidad de la serie animada de Superman, que para mí igual, o sea, es una Luisa Lane que me encanta esa,
claro,
Luisa Lane de la serie animada.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo eso es lo que quisiera ver en una película de Batman contra Superman. No me gustaría ver una rivalidad total en donde se agarran a madrazos al final eso ya lo vimos demasiado, ya sabemos. O sea, eso fue novedoso en el 85, ahorita ya sabemos cómo podría vencer Batman a Superman. Ya, de hecho,
claro,
lo nuevo sería que fueran amigos.
Sí, sí, sí.
Y verlos actuar juntos contra una amenaza, eso sería lo interesante.
No,
y eso espero que hagan.
Y además, o sea, un contraste como el que, bueno... Me gusta mucho Avengers, pero creo que no cuajó tan bien. Yo, por ejemplo, claro, espérame. Cuando estaba viendo la película de Iron Man, estaba viendo la de Iron Man 1, la 1, yo estaba encantado y dije, bueno, si van a sacar al Capitán América, la interacción entre el personaje de Capitán América y este Iron Man va a estar chingoncísima, o sea, pues son muy diferentes, pero sí se nota dónde pueden hacer clic, ¿no? Entonces, a lo mejor faltó más tiempo de desarrollo de personajes, o a lo mejor ya lo vamos a ver en la segunda.
Simplemente los parearon
de Avengers.
Decidieron parear a Tony Stark con Hulk, más que con...
Pues sí, pero bueno.
Y funcionó, de hecho, porque son los dos científicos, ¿no?
Pues sí,
y a Steve Rogers más bien le hicieron su paralelo con Nick Fury.
Tanto pero así funciona que hasta es su psicólogo personal de Tony Stark.
Sí, qué mamada.
Pero bueno,
para eso nos quedamos después de los créditos.
Sí, cabrón.
Sí, güey, 20 minutos para ver esa pendejada.
Pero bueno.
Eso es la tabla Wolverine, que nomás esperamos como 5, ni 5 esperamos para ver.
No, ni 5 minutos, fue menos, y es todo sorprendente.
No, y es que creo que ha funcionado también eso de la secuencia extra, que ya lo ponen en un chingo de películas, ¿no?
Oye, a ver, y hablando de esa escena extra de Wolverine, ¿qué demonios le pasó al Capitán Picard, cabrón? Yo creo que ya tiene como 20 kilos de Botox en la cara, cabrón. O se la estiraron, no sé, cabrón. No mames, se ve rarísimo el güey, cabrón. De hecho, ya se veía muy raro.
Cirugía plástica al cuerpo, donde se metió su mente.
No sé, güey, ya se veía rarísimo en la otra película, en la de X-Men 2, que parece travesti ahí. No en la de X-Men, no, ¿cuál X-Men 2? En la primera de Wolverine. ¿Se acuerdan de la primera de Wolverine que al final sale Charles Xavier?
Sí, sí.
Pues parece Charles Xavier travesti, cabrón. Vean ese, se los pongo en la noche y se espantan, cabrón.
No, es que precisamente ahí le modificaron digitalmente
para que sí, güey, pero joven. No mames, parece travesti, güey. Está horrible, cabrón. Y luego aquí lo ponen también, se ve rarísimo el güey, güey. Yo no sé qué madres le pasa al Capitán Picard, güey, pero qué pedo. Y además se ve así todo... Cuando se pone Botox, güey, que se le ve la...
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Lo que sí se nota es que... Bueno, yo lo que sí notó, me saltó mucho a la vista, fue que el... Ay, ¿cómo se llama? El que le hace de Magneto, ¿cómo se llama? Ian McKellen. Es un actorazo, cabrón. Desde que salió a escena, bueno, y habló, o sea, una pinche personalidad que se robó la escena y que yo dije... ¡Ay,
cabrón! Y cuando le dice a Wolverine, ¡Is it secret?
Is it safe? Ah, no, no, eso
you
fue otra
película. Not pass.
No,
no, no, no. Pero bueno, este...
Is it safe?
Pero sí, la verdad, un gran actor ese cuate. ¿Eh?
Claro que sí, claro que sí. Por supuesto, mi querido Pedro.
No, y además de que de alguna manera, también lo noté con ese momento que aparece ahí, hace dos personajes muy distintos, es muy reconocido por dos personajes diferentes, pero la manera de abordar a Gandalf o de abordar a Magneto es completamente diferente.
Gandalf se le ve la cara de bueno, pero por todos lados, sí, sí, y sí. En cambio Magneto se le ve la cara de maldito, pero todo, o sea, no sé en qué se basa, pero...
Y de, espérate, además, me gusta porque no es el típico maldito, el típico maldito dañado, o sea... Te das cuenta de que es malo, no porque sea el malo así de... Ah,
sí, no se retuerce el bigote.
Sino... Exactamente, sino porque le está bastante jodido internamente el tipo, ¿no? Claro. Y eso no es tan fácil de lograrlo nada más con actitudes, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y qué pedo? ¿Cómo se reconformó otra vez Charles Xavier? Ya, olvídalo.
Yo tengo mis teorías, pero otro día.
Otro día, sí.
Ya. Nos esperamos mejor a ver la de Días de un Futuro Pasado, a
exacto,
ver qué tal.
Nos esperamos a ver. Bueno, entonces, Enrique fue a un evento. A ver, Enrique, ¿cómo estuvo el evento ese al que fuiste?
A la mole.
Fui el viernes pasado, viernes, sábado y domingo, pero el viernes fue el día de prensa.
¡Órale!
La Mole Comic Con México.
O sea, aquí en México también hay Comic Con, cabrones.
Abuela de Batman.
¡A huevo!
No estamos tanto para ir.
¿Para qué? Pues tú, cabrón. O sea, yo de haber sabido, pero bueno.
No, de hecho, es más, yo andaba ahorita tan jodido de lana que, de plano, sí quería ir a la mole y no pude.
Ni siquiera a la mole pudo ir, pero...
¿Ya ves?
Pero no, ya de hecho, bueno, ahorita lo vamos a platicar.
Vamos a hacer un Kickstarter para pagarle la ida.
Exacto, para pagarle la ida, Pedro. Oye, de veras, ¿eh? Si te cooperan, no, cabrón. No, pero...
De hecho, hubo muchos fans que me encontré y preguntaron mucho por ti, Pedro, de hecho.
Oh, sí.
Ah, es tu recompensa de Kickstarter, dona un dólar.
Exacto.
Y te llama al celular y te dice, ay, exacto. Gordo.
Y no les dijiste, Enrique, no, es que no puede venir aquí porque lo sacan, cabrón. No,
para nada, no fue por eso. Bueno, pues sí, ¿qué decís? ¿Cómo estuvo la mole?
No, pero sí es en serio, sí preguntaron mucho por ustedes. Y sí, sobre
ay, muchas gracias. Diles también que les mandamos muchos abrazos. Sí. Muchas gracias.
Bueno, ¿y qué pedo? Estuvo padre, estuvo de invitados principales, Lloyd, el dibujante de Before Vendetta. Y también el otro invitado especial fue John Bogdanoff, dibujante de los 90s de Superman, de los involucrados en la muerte de Superman.
No, y él fue el que creó a Steel, ¿no? Con Louis
Simonson. Creador de Steel, así es.
¿Y qué está haciendo ahorita el güey?
Ahorita está, de hecho, en un Kickstarter, hablando de...
O sea, no tiene chamba. Ajá.
¿Y? Estuvo en un panel, de hecho, en la Comic-Con de San Diego, junto con todos los escritores y dibujantes de La Muerte de Superman.
Ajá. Qué culero, no fuiste a saludarlo.
Chale.
¿No estaba el señor Burns?
Ese siempre no, va, no eso, o sea.
¿Estaba?
No estuvo.
Oh. Oye, no, okay, es que a lo mejor anuncian. Y el actor de Boba Fett, no mames, cabroneta, güey. No, es que éramos como 45 los que nos pusimos el traje de Boba Fett. Yo estoy en el Imperio Contraataca, en el segundo número 5 de la escena donde sale Boba Fett, que dura 2 minutos.
Son 2 minutos.
Oye, noten que a Mario le encanta tirarme la leche y después se extraña. Ay, porque se enoja la gente conmigo. Pinche mal. Incorregible.
No dices por qué, bueno, te corres de las convenciones.
Sí, cabrón. O sea, no mames, como si me estuviera metiendo en las colas y cosas
sí. Así.
Ya los barudas de Stanley te iban a aventar de la Comic Con.
Oye, Enrique,
o sea, verme, o sea, gente, no es nada más porque esté en el podcast, así es siempre, así Mario, siempre. Oye, hasta Enrique, en Estados Unidos.
A ver, sácanos de la idea, cabrón. ¿Cómo es la mole? A ver, en porcentajes, ¿qué tanto manga, qué tanto cómic y otras cosas?
Mira, son 2 pisos de venta de mercancía.
¿Y a qué le llamas?
Uno de venta de cómics y otro de venta en general.
¿Y como qué es general, aparte de...? A ver, ¿cómo qué cosas hay? ¿Qué cosas encuentras?
Cosas de manga, cosas para cosplay.
Ajá.
O sea, sí hay, pero no, ya ha disminuido un poco. Te digo, son 2 pisos dedicado a mercancía totalmente. Muchas tiendas de cómics, de hecho, tiendas virtuales compran, rentan su local y están ahí promocionando todos los cómics que tienen a la venta.
Ajá.
A precios, unos sí adecuados, sí. Otros sí exageran.
Otros se cuelgan.
Ajá, sí. Otros hasta tienen botadero de cajas de llévate uno por 13 pesos o llévate cinco por 100 pesos, por 50 pesos y así.
Sí.
O sea, te digo, depende de la tienda que encuentres, encuentras buenas ofertas.
¿Y si había muchas tiendas de cómics?
Sí, de hecho había como unas 10 más o menos.
Ahora le está chido.
No, sí.
Y ahí ya crean competencia, ya se
descontando obviamente las tiendas clásicas, ¿no?
Claro, claro.
Las conocidas de siempre.
¿Y cómo estaba de creadores de cómics de autor que andaban vendiendo sus cómics ahí?
Cómics de autor mexicanos. Lo que había sea. Bastantes. Estaba Dalisa Zárate y Aurea Frenier. Estaba Jorge Break. Teníamos de talento nacional a Rulo Valdés.
Órale. A ver, pero di de qué es cada quien, güey, para porque que porque, pues no, de hecho yo no conozco a ninguno, mejor dinos así para que yo también me ubique qué pedo.
Bueno, a Dalisa Zárate y esta Aurea Frenier manejan mucho lo que es manga. Ah, Rulo Valdés es el que ganó el primer festo, el portafolios para Marvel.
Ah, ¿cómo no? Sí, el güey de la chamarra de Wolverine. Exacto, ¿cómo olvidarlo? Sí, ¿cómo olvidarlo?
Yo por eso dije, claro. Mira.
Ah, listo. chido.
De hecho, un querido gran amigo, le mando un abrazo. También estuvo junto con él Mariana Villanueva, que es también de las pupilas, es Padawan de Clemens.
Recuerdo hubo cierto nerviosismo entre uno de los miembros de los Supergüeyes el año pasado.
¿La abuelita?
Ya ves.
Ya, digo, ya. Le mandamos un beso.
Sí, y bien, a, bien pendejo.
A Mariana. Clement.
Ajá.
Y te digo, estuvo Jorge Bray de.
Oye, y andaba ahí Clement.
No fueron, ninguno de los forasteros fue.
Ah, ok.
De hecho, ya ves que Humberto tiene la premisa de no ir a la mole hasta que eliminen toda la piratería.
Ah, no mames, ¿y si hay mucha piratería?
Ha disminuido, considerablemente ha disminuido. No sé si los mismos organizadores ¿qué? Hayan dicho, oye, no vamos a rentarles a ustedes, sí. O cómo le hayan hecho, pero sí ha disminuido.
¿Qué tipo de piratería venden en la mole?
De diferentes artículos. Ya, por ejemplo, películas, no encuentras ya películas piratas.
Sí.
Que eso era lo principal, ¿no? Pero sí artículos, mercancía, sobre todo de manga. Que son los artículos más baratos, ¿no? Las clásicas orejitas de gatito, X o Y.
Sí.
Y, lo que iba precisamente, son dos pisos de mercancía. Un piso de exposición de artistas.
Ajá.
Un piso dedicado, que es donde está el auditorio, donde se hacen las presentaciones de grupos, etc. Y ahí están todos los cosplayeros, ¿no?
Sí.
De hecho, fui de piso en piso el primer día que llegué para ver qué había.
Según sé... Oye, Enrique, según sé, en la mole es un énfasis muy fuerte al asunto de que vayan disfrazados, ¿no?
No tanto ya, ¿eh? O sea, sí siguen yendo bastantes... Geeks, mira quién lo dice. muchos otakus.
Mucha gente disfrazada de cosa japonesa, ¿no?
Ajá, que no sí, muy obsesionados con el manga y el anime.
Sí.
Pero está bien.
Pero ellos estuvieron en su piso, ¿eh?
Sí.
Te digo, yo subí a ese piso, los vi, dije, ay, en la madre, ¿qué hago aquí?
pero de todas maneras, o sea, creo que...
Pues claro.
Cada quien su propio fandom.
Cada quien exacto, a lo suyo.
Exactamente. Y no molestaban a los de abajo no molestaban a los de arriba. O sea, no había bronca. Sí. De hecho, de las cosplayers internacionales, vinieron dos de Hungría. Ahorita, la neta, se me fueron los nombres.
Aurechena, Krisinunga.
Sí.
No. Luego te enseño las fotos para que veas.
O bueno, Navratilova la Buenivnova, ¿no?
De hecho, un día fue vestida de Power Gear. Uh-huh. El otro día no me acuerdo de qué fue y el último día estuvo como Super Gear.
¡Órale! ¿Y qué tal, chida? Display,
Pero donde le dicen cosplayera profesional...
Ya, exactamente, ya te imaginarás.
Sí, pero bueno,
Y fíjate que a mí lo que me pasa muchas veces, vaya, la idea que tengo, porque a la mole no he ido nunca.
Yo sí tengo ganas de ir.
Yo no he ido a la mole nunca. Pero pero sí, juzgando por, o sea, yo siempre pienso, bueno, las experiencias que yo he tenido en convenciones es que siempre me quieren sacar dinero así mal pedo, güey. Los que están ahí, los de los stands. A diferencia de como sé que es en convenciones gringas. Que al contrario, viene siendo como que el mejor lugar para comprar cómics porque todo está muy barato, ¿no? Y a veces en México, no hablando específicamente de la Mole, o sea, estoy hablando, por ejemplo, aquella convención de Star Wars a la que fui, o otras que iba yo antes, que las de aquí de Veracruz, cabrón.
Oye, ¿no? Ahorita viene la Expo Mac este fin de semana.
Viene una Expo Mac este fin de semana. Pero vas y realmente, o sea, la mercancía que tienen, una de dos, o es pura piratería, como dice Enrique, y para colmo piratería sí, gacha, güey, o sea, y... O si no, alguien vende cómics y es el clásico güey que tiene su stand de cómics y tiene ahí los cómics todos amarillentos, cabrón, embolsados, que se ve que no los ha vendido en 20 años y el cabrón te quiere vender el trade de Spawn, Ghost Rider y Wolverine y te lo quiere vender en sí, $200, ¿no? O cosas así, ¿no? Cualquier,
no, ahorita
o juguetes viejos. Eso, ¿mandé?
¿Qué estás diciendo eso, Mario? No es tanto los cómics en inglés de hace 20 años
sí.
Que te lo están vendiendo amarillentos. No, lo de ahora es venderte el paquetes, los números de Televisa, conforme van saliendo las series.
Sí.
Por ejemplo, los 13 números de Batman, del 1 al 13 de Editorial Televisa.
Sí.
Los vendemos en, si cuesta un promedio de 150, ponle tú.
Sí.
Es un decir, entre comillas. Lo están vendiendo en $500.
Oye, espérame, o sea, ¿de veras?
No tiene
¿qué estupidez es esa? ¿En qué cabeza cabe, güey? ¿En buena onda?
Espérame, no tiene ni 3 años que salió.
No tienen puta... O sea, acabamos de hablar ahorita en la Comic-Con con Chuck, el de My High Comics, y nos explicó precisamente cómo funciona eso. O sea, no caigan en eso, jóvenes. Al menos quien nos escuche, que sea que oiga el Tribunal de los Supergüeyes, no caigan con esos tranzas, o sea... Y hay que erradicar eso de las convenciones. Organizadores de convenciones, erradiquen esas cosas de sus convenciones en buena onda si nos están oyendo. Esas son mamadas, güey, la neta. O sea,
por ejemplo, tenían todo Avengers vs. X-Men, el 0 más los 12 números, más los 5 números de consecuencias,
sí.
Y te lo dejaban ir, pero bien y bonito.
Oye, no, esos son mamadas. Es
que, mira, bueno, yo creo que... Creo que entonces te hubieras comprado los originales y con paquetería.
Mira, en la Comic-Con... Se los voy a plantear así. Había un área grandísima de puros trades, todos al 50% de precio de portada. Así se los pongo. Todos al 50% de precio de portada. Encontrabas cajas a 25 centavos de dólar en donde encontrabas series completas, güey. Y ahí sí series completas de original, güey. Televisa no vale nada. Un cómic de Televisa nunca va a subir de valor. Está muy chido para leerlo. Está muy chido la edición que saquen. ¡Qué chido! Pero nunca va a subir de valor, nunca va a tener un valor de coleccionista, bueno, si eso es lo que ustedes están buscando.
Ahora, te voy a decir una cosa, a lo mejor sí va a tener un valor de coleccionista,
pero nunca, espérame, 30 veces más.
Bueno, sí, claro. Ahora, a lo mejor sí va a tenerlo si de repente en algún momento resulta que medio México se vuelve fan de los cómics.
Exacto, güey.
Cosa que no está sucediendo. Y además yo creo que ahí tiene que ver un poquito que seamos... Porque bueno, a lo mejor a los de... Yo estoy un poquito en desacuerdo contigo porque si a lo mejor le pedimos a los que hacen las convenciones que hagan algo para presionar, bueno, pues los hasta de prepotentes los van a tachar, ¿no? Pero déjame terminar la idea. Yo creo que ahí también es lo que tú dices, concientizar a las personas más que, bueno... En ese sentido, de repente he criticado mucho a Editorial Televisa por ciertas cosas. Algunas veces ni siquiera...
Espérame, te tengo que interrumpir en esto porque estás haciendo pensar como que yo estoy criticando a Editorial Televisa. Editorial Televisa no es la que pone estos precios, ¿eh?
De hecho, tengo que aclarar.
Editorial Televisa, los precios de Editorial Televisa son muy razonables.
No, a eso voy, espérame, déjame
yo que estoy termine. Hablando no, de los abusivos.
Deja que termine la idea, o sea, sí, he criticado bien, mucho a Editorial Televisa, pero algo que sí reconozco, que por ejemplo han hecho bien, que estaban muy caros los de... Que eso sí subieron, o más bien especularon mucho con ellos, los de Avengers contra X-Men, y al mes y medio, a más tardar, 2 meses cuando mucho, ya había una edición chiquita que recopilaba la mitad...
Es que te digo, o sea, Editorial Televisa no ve un peso de esas especulaciones.
Exactamente.
¿Tú crees que ellos no están enojados con eso?
No, no, al contrario. Te vuelvo a repetir, o sea, más que Editorial Televisa, con todo y los defectos que pueda tener a veces de traducción,
están haciendo un buen
trabajo, cosas que, pero ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo, sí está haciendo cosas para que la gente que esté muy interesada en conseguirlo tenga una edición extra o tenga otra reimpresión de esos números tan especiales que igual comenzó a haber mucho interés por esta serie de Wolverine de Osman Logan, pues la sacaron en hardcover, una edición que hasta yo la compré por segunda vez.
Yo lo he dicho, entonces, yo lo he dicho 20 veces, güey. ¿Qué chingón, por ejemplo, el número que sacaron de Spider-Man 700?
Sí, sí.
Está
sí.
bien chingona la edición que sacaron. Oye, y todo ese contenido por el precio que sacaron, está padrísimo, güey. La portada está padrísima. En Estados Unidos no te dan eso por $4.
Y te voy a decir una cosa.
No era solo un cómic.
Pero
era el 699 y el 700.
Oye, güey, pero el problema es esta condenada gente abusiva que se aprovecha de la escasez y de la gente que quiere leer esos cómics y les dejan ir esas mamadas, cabrón.
Ahora, pero te voy a decir una cosa. Basta.
Pero esto ya tiene tiempo, ¿eh?
Por eso, pero basta, por eso, claro. Basta con que se concientice a la gente de que no caiga en eso. Y te digo, la misma Editorial Televisa que hizo, bueno, pues como resultó un número tan importante, lo volvió a sacar, nada más con publicidad en la tercera de foros. Y vuelvo a repetir, aquel que pague un... Está en todo su derecho si lo quiere hacer.
Claro.
Una cantidad extraordinaria de lana, nada más por tener el que no tiene el anuncio, bueno, pues allá él. Pero...
No, es que mira, ¿sabes qué? O sea, esto es... se están aprovechando de la ignorancia de los papás. Porque eso es una... Eso es también... Porque esto no es nada más... O sea, estamos hablando de quien compra estos cómics. O sea, quien compra una serie completa de cómics de Editorial Televisa y se la compra a un pelado de estos. No es alguien como nosotros. Alguien que lee cómics constantemente. ¿Sabes quiénes son quienes compran eso? Los niños de primaria que quieren tener la serie completa y le piden a su papá que se las compre.
¿Tú qué vas a esa escuela, Pedro?
Había unos que te vendían así separados, pero los otros era el paquete completo, ¿eh? Si nada de números sueltos, el paquete completo.
Qué descaro, güey. O sea, ¿cómo puedes tú subirle a una cosa 10 veces su valor, güey?
Porque la gente lo paga.
Ahí te va una anécdota.
Yo lo sé, pero estás aprovechando de la ignorancia de la gente.
Chavos, él les va una anécdota. De hecho, creo que la platicó Giovanni Arévalo.
Ok.
Cuando salió Civil War, el trade de Civil War, estaba en 69 pesos, algo así, cuando salió en su momento. Tiempo después, va a una tienda y lo encuentra en precio de portada de 1,000 pesos.
¿Mil pesos hablando de qué?
El trade de Civil War.
El trade de Civil War, o sea, ¿cuántas páginas? Son 6 números, ¿no?
Y no, y que costaban, precio de portada 79, unos meses después a 1,000 pesos.
¿Cómo puede ser? O sea, ¿y cómo puede ser que alguien les pagara eso?
La gente tiene
dinero. Oye, ¿verdad? Jóvenes, de veras, o sea, a ver, tenemos que hacer un frente aquí todos los que estamos, los que oímos el tribunal de los supergüeyes y los supergüeyes.
Y miren que Mario tiene frente.
No, y miren que yo tengo frente con qué hacer frente, cabrones. Sí. No, neta, o sea, hay que hacer frente unido y no pagarles un centavo más a estos tipos. O sea, son unos abusivos de lo peor, eso no es justo y no está bien. O sea,
ahí les va una anécdota personal.
Hay
buscando yo Phoenix and Song, los 5 números, en español.
Sí.
Los encuentro en internet, en un Facebook de compra y cambio de cómics y artículos relacionados. Lo encuentro en 110 pesos, los 5 números.
Es que sí, güey.
Le digo, oye, ¿por qué tan barato? O sea, se me hizo raro que lo tuviera tan barato.
Sí.
Conociendo los precios que se estratosféricos que luego dan. Me dice, es que están un poco maltratados. Le dije, va, los estoy buscando, te los compro. Al día siguiente quedamos de vernos en tal lugar, me los dio. Los revisé, sí estaban maltratados, pero en serio, lo que importa es la historia.
Claro.
No el formato.
Además,
no
es
como
que
estén.
Lo que se tiene que entender es que los cómics de Televisa nunca van a ser artículos de colección. Nunca.
Digo, son los de Televisa.
Son reimpresiones.
En la Comic Con y ahí un encuentro los querían. Los compré en 110 pesos, los 5 números, que salieron hace como 6 años.
Fíjate.
¿Cuánto crees que querían en una tiendita de cómics que vi?
¿Cuánto?
350.
No.
Eso no, y fíjate, y creo que Mario está molesto y sí, yo también.
A mí me hace enojar muchísimo.
A mí me da mucha, a mí más bien me da una profunda tristeza, porque justamente lo que, y por eso les pido que no lo hagan, porque los que termina afectando a la larga es al comprador de cómics, o sea, sí. De repente entonces sí. Llega la gente y dice, ay, es que comprar cómics es muy caro, y por eso
están
no le entra.
Están afectando a la industria en general de los cómics.
Exacto.
Sí, o sea,
es
la verdad.
Sí, es que de hecho no hemos salido de eso.
Y es tristemente la mentalidad de los mexicanos, en donde hay que transear al prójimo y en donde no haces un negocio por ganar dinero honestamente. Porque yo no estoy en contra de que si tú tienes costos, si es costoso para ti, por ejemplo, traer cómics de Estados Unidos y venderlos aquí. Bueno, pues yo voy totalmente de acuerdo en que tú tienes que ganar lo que te costó y aparte tener una utilidad. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y así debe de ser, así funciona el comercio, así funciona la economía aquí en China, así es. Pero de eso a que lo hagan a manera de robar a la gente, que lo hagan, que aumenten los precios sin ninguna base y lo hagan con todo el dolo y toda la avaricia que y lastimando a la industria, porque están lastimando la popularidad actual de los cómics. Eso lo que hace es que el papá diga, ¿sabes qué? Eso no te lo voy a comprar yo. O sea, es más, a mi hijo, que yo no leyera cómics, y viene mi hijo, papá, quiero que me compres el Batman Death of the Family, porque está bien chido. Y entonces, y todos mis amiguitos en la escuela lo están leyendo. Y entonces yo, pues bueno, órale, mijo, a ver, vamos a ver el Batman Death of the Family. Y entonces llego con uno de estos pelados, y a ver, señor, ¿cuál quieres, mijo?
¿Quién es ese, el de Batman Death of the Family?
Y entonces, a ver, señor, ¿cuánto cuesta? Y ya, además porque son clásicos, man. Pelado gordo acá, pelo largo, güey.
Ya, de Comic Book Live.
Clásico, güey. No, ya, pero además acá a la mexicana, güey. Y y entonces sale el güey. $400.
No, ma.
Uh-huh. O sea, mijo, ¿quieres?
Sí, papá, está baratísimo, además está baratísimo. Porque a Juanito se lo dieron en 600, está baratísimo, papá.
¿No? Oye, pues, déjamelo. No, lo menos que se lo dejo es 350. ¿Y ya por qué es usted? Porque se ve que el chavito le tiene muchas ganas, señor. Pues órale, lo pago. Pero ¿sabes qué? No le vuelvo a comprar en la vida al mocoso otro cómic de esos, güey. O sea, neta. O sea, no es justo. No es justo. Así no se hace el comercio. No, y Pedro me está viendo con cara de chinga
tu madre. No, al contrario. Al contrario, levanté la vista porque cuando de repente le pagas los 350 y dices, bueno, es que es algo acá. Y ves si dice $40.
Exacto, ves lo que dice el precio de portada, ¿no? Están lastimando a la industria, güey. O sea, están lastimando a la industria.
Ah, era ilegal venderlo más caro el mismo mes que sale.
Es que es el problema, ¿no? No puede ser legal o ilegal porque, pues, a fin de cuentas la gente lo está pagando.
Es ilegal venderlo más de precio de portada para estar en circulación.
¿Neta?
Bueno,
sí.
Pues, yo creo, ¿sabes?
Háblale a la Profex.
¿Sabes quién tiene aquí el poder para luchar contra esto? Como tú dijiste, Pedro, creo que Televisa es quien puede abatir esto, a base de hacer reimpresiones de las series populares.
Y que lo hace además, y que además lo hacen todas las editoriales.
Definitivamente, o sea, creo que ellos tienen el poder de abatirlo, y además, yo creo que lo que está haciendo Editorial Televisa, pues está muy chido, güey. Y creo que además, como está tan chido lo que están haciendo estos tipos, se están aprovechando.
Sí.
No, entonces, de hecho, no es justo.
Ya para terminar el avión y regresar otra vez a la mole. Justamente
estamos hablando de la mole y te vas por otra
justamente
cosa.
Justamente hoy acabo de comprar, ya que tocamos el tema de... Justamente hoy llegué al puesto de revistas y acaba de salir el número 13 de Batman. ¡Qué edición tan chida! La verdad me...
Sí, Pedro me lo trajo de regalo.
Sí, me
gracias,
gustó
Pedro.
Tanto que compré tres extras para regalarlo aquí tanto a Mario como a Tavo y a Toño, que ya no vino hoy, no se lo voy a poder pasar.
Y
pero
nosotros
sí.
En el DF nos jodemos, ¿verdad? Está bien.
Y bueno...
Ahorita te lo mandamos en un mensaje en el Skype, Enrique.
No sé si ya viste esa portada, Enrique. Está muy chida porque tiene una especie de diseño que, bueno... No la quiero explicar con detalle, mejor sorpréndanse.
Sí,
cuando,
no, está chido, está bien chida.
Vale
la
pena,
neta.
Vale la
pena. Sí, de hecho, sí.
Sí, están sacando cosas chidas los Y te digo, cuesta 40 baros, güey. O sea, y lo ves y todo, bueno, pues órale, me parece un precio razonable, ¿no?
Que igual,
no,
por ejemplo.
Ahorita vienen los de Fatal Attraction, a ver si traen el holograma.
¿Van a reimprimir Fatal Attraction, de verdad?
Sí,
sí. Sí, va a ser el próximo semanal.
Ya, mira.
Terminando lo de Thanos Rising, empiezan con esa saga.
Yo quiero que venga con mi holograma para quitárselo y ponérselo a mi libreta de la escuela.
No, que, de hecho, algo que, bueno, por ejemplo, si puedo criticar, o sea, y no estoy de acuerdo, es que, por ejemplo, está la de Batman, órale, está bien, pero junto viene la historia de el título que hasta ahorita se me ha hecho como que el más irregular de todos, que es el de Dark Knight. A mí me hubiera gustado que hubieran puesto Batman y Robin, ¿no? Sí. Pero bueno, ya es cuestión de que no son perfectos, ¿no? Voy a criticar.
¿Cómo venden la historia mala?
No, pues es que son las únicas que están sacando. Bien pudieron haber sacado las dos buenas. Si nada más iban a sacar dos, que saquen nada más las dos buenas, ¿no?
De hecho, Giovanni Arevalo ya anunció de que va a ser el mismo formato que La Corte de los Búhos. Va a ser esos dos números de Batman y Dark Knight, y después va a salir un trade con los demás números.
Sí, yo lo sé, me refiero a que como compañía de la serie de Batman hubieran puesto Batman y Robin, que es la que está de mejor calidad, ¿no? En vez de poner de compañía cada mes la de Dark Knight, ¿sí me explico?
¿Cómo vendes el trade con la historia mala?
No sé, pero X.
Es que el trade con historia mala no lo están vendiendo.
Ya, X.
Ellos saben
lo que hacen. Mira, ¿sabes qué? Compren sus cómics en Comixology y a la chingada, a volar, güey. Punto, güey, la neta, güey.
No,
o sea, así yo me quito de broncas de aquí de México, güey. Compren sus cómics en Comixology, punto.
La cuestión es que hay mucha gente, o hay muchas personas que no les gusta leerlo en inglés, o no saben inglés, cabrón. No, tampoco les interesa aprenderlo. Bueno. Entonces, bueno, pues es una cuestión que sí, también yo por eso te digo, lo comento, ¿no? Y te digo, si no están vendiendo el material de Batman y Robin independiente, pues deberían de ponerlo en vez de ese otro, pero bueno.
Nomás te digo que mucha gente aprendió inglés leyendo cómics.
No, claro.
Yo entre ellos, güey. Tú entre ellos, güey. ¿Neta? ¿A poco no?
Creo que todos.
Todos, güey. Todos.
Pero bueno, a ver, si hay alguien que no le interesa aprender inglés, está también en toda su libertad, ¿no? O
sea, de hecho, creo que hasta aprendimos a leer español por leer cómics.
Sí, yo sí.
No solo inglés. Sí, no solo aprender inglés.
Sí. Pero bueno, regresando a la Comic Con,
Oye, a ver, en La Mole, ¿hubo conferencias?
Hubo conferencias de todos los artistas. De hecho, hubo una conferencia de cómics mexicanos. Pero la verdad, nada más asistí a la de John Bogdanov.
Ajá.
Es que es mi compa.
Oye, cabrón, pues te mandamos de corresponsal y nomás vas a una.
Es que, de hecho, era la más la neta.
¿Qué pedo, güey? ¿Sabes qué? Este corresponsal nos está saliendo medio chafa, ¿eh?
No, nótense que ese es el típico momento jarocho castroso de Mario contra Enrique.
No, pero entonces digo, era la más interesante. La de Lloyd no pude asistir, esa también era la más importante.
Sí.
Pero sí, la verdad, por cuestiones personales no pude asistir.
Oye,
esa sí se me fue de plan. Pero la de Bogdanov estuvo muy padre. Fue más comercial el final.
Oye, y sácame de una duda. ¿Cómo hacen la traducción, cabrón?
Ah, es que eso iba. Esa era la carnita.
A ver.
La diferencia de Bogdanov. Estuvo un chavo. Y como traductor. Pero la neta, güey, estuvo del nabo.
Bueno, pues es que eso les pasa por no contratar traductores profesionales, ¿verdad?
Así como te pagaron tanto para así el festo, como cabrón.
No había uno para...
Ay, pero ahí me lo pidieron bonito, cabrón.
Nada más son chido.
¿Eh?
Como les comentaba, la traducción estuvo pésima, la verdad.
¿Pero cómo la hicieron? ¿Lo hicieron consecutivo?
Sí, o sea, Bogdanov hablaba, decía una oración, y este chavo de 10 palabras decía 5.
Oh my god.
Estuvo tan mal que
se así como que penita que ajena.
Se iba a llevar la conferencia en inglés.
Ajá. No manches.
¿Y cómo estaba la gente ahí cuando estaban hablando, dando la traducción?
No, de hecho, la mayoría de los asistentes pues hablamos inglés.
Pero
y entonces dijimos, sí, que sea en inglés. Después me dijeron, oye, pero es que los chavitos pues no hablan inglés. Y yo, no, pues sí, en ese aspecto sí tenían razón.
¿Y cómo estaban los chavitos? ¿Estaban durmiendo o qué?
No, unos que sí de plano se sacaban de onda.
Mira,
¿no?
Eso yo lo he visto, bueno, 20 veces, güey. Poco más y el cuate a lo mejor se fue llorando, ¿no? Porque es horrible, cabrón. Mira, les voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Cuando estaba empezando hace
10, 12 años, cabrón. Y venía a Veracruz, traían por primera vez el primer cargamento de carros Toyota, cabrón. Y vino el CEO de Toyota aquí a Veracruz. Y entonces, pues yo estaba las primeras veces que yo chambeaba solo porque había una empresa que antes me contrataba. Ellos nomás me decían, siéntate ahí y traduce, pues yo me sentaba y traducía, ¿no? Pero esta vez es de las primeras veces que yo solo estaba, que me estaban contratando directo, ¿no? Entonces, yo era una conferencia de prensa y yo no me fijé cómo iba a estar el pedo, güey. Entonces, llego, era una conferencia de prensa en Los Bueyes. Entonces me dijeron simplemente, aquí está tu micrófono. Y yo, ok. Ahora, bueno, ahorita les voy a decir cómo estuve. Entonces, me pone el micrófono y entonces empieza la conferencia y el señor allá, lejos de mí, y yo aquí con un micrófono parado junto enfrente de como 200 personas. Me puse nerviosísimo, cabrón, y así de que empieza la conferencia y como 20 güeyes de medios de comunicación me ponen el micrófono enfrente. Y yo, y entonces el cuate este dice, no sé qué, I am very excited to be here. Y entonces yo, estoy muy excitado de estar en Veracruz, y todo el mundo, se caga de risa, güey. Bueno, a partir de ahí me dio una trabada, cabrón, tan horrible, güey, y ya de ahí ya seguí traduciendo, ¿no? Pero es que además, por eso te preguntaba si era consecutivo o simultáneo, porque consecutivo se hace muy complicado en una conferencia, güey. Es complicado, tienes que tener un control total de la persona que está hablando, porque si no, se te va y se te fue, cabrón, ya olvídate. O sea, habla y pues, ni modo de que te acuerdes exactamente lo que dijo, no eres grabadora, cabrón, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tiene que hacer simultáneo.
Estás diciendo, Mario. ¿Eh? En parte es eso lo que estás diciendo, de que precisamente se alargaban en las oraciones.
Claro.
Y precisamente.
En una conferencia así, tiene que ser traducción simultánea, por fuerza. Tiene que ser traducción simultánea. Y tiene que ser, la traducción simultánea no la puede hacer cualquiera. Pero, ni modo, ¿no? Pero pero sí, vaya, ya saben, llamen a los supergüeyes cuando necesiten traducción simultánea. ¿Y entonces qué, Enrique?
Pero, te digo, la conferencia estuvo muy padre y la entrevista que me dio John Bogdanov fue muy interesante, ciertas cosas que planteó acerca de la diferencia entre convenciones que había asistido.
Espérate, pues antes de que nos la platiques, mejor vamos a... Enrique. Antes de que nos la platiques, mejor vamos a oír la entrevista. Y pues ahí les va la entrevista que le hizo nuestro corresponsal, Enrique Melgarejo, en La Mole, a John Bogdanov.
¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en La Mole Comic Con y estoy aquí al lado del gran dibujante John Bogdanov, conocido dibujante de los 90s para DC Comics. En el título de Superman, Man of Steel. Él fue el que dibujó por primera vez la primera aparición de Doomsday. Y fue también el que creó el personaje de Steel, John Henry Irons. Mr. Bogdanov, thank you for your visit.
Gracias por visitar México, señor Bogdanov. Gracias por invitarme. ¿Y qué opina usted de la convención?
Pues me gusta que los fans parecen muy entusiastas. Me gusta el área de artistas, que tiene todo un piso que es como 5 veces más espacio de lo que hay en San Diego. Entonces me gusta mucho que hay un área bastante grande para los artistas y para la gente que le gusta visitar a los artistas. Entonces eso es muy agradable. De hecho, no he visto el salón de los que venden cómics. Me la he pasado trabajando desde que llegué, pero es una bonita convención. Es un lugar agradable para la convención. Es un edificio agradable y es suficientemente pequeño para poder realmente interactuar con los fans, con los profesionales, entre fans, para buena interacción entre fans y profesionales, sin que esté demasiado apretado, y es suficientemente grande para que haya espacio para todos. Entonces es una buena convención, me gusta la convención. ¿Qué opinas de los fans de Superman? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Superman, Doomsday? Yes.
Sí, mucha gente quiere que dibuje a Doomsday. Y estoy limitando mis dibujos de Doomsday a 4 al día porque
son demasiadas protuberancias huesudas. Bueno, estábamos hablando de la Comic Con de San Diego.
De 12 make of Legos.
El producto de Doomsday de los Legos, te pregunté de eso. Y tú contestaste, no, yo no sabía de eso, no lo he podido ver. San Diego hubo muchas cosas que hacer para mí en San Diego este año, porque pues es el 75 aniversario de Superman y hace 20 años de que lo matamos, entonces definitivamente ya está mejor. Entonces San Diego este año pues estuve ocupado todo el tiempo, tuvimos paneles, tuvimos firmas de autógrafos, tuvimos sesiones de creación de bosquejos para razones de caridad y cosas así. Entonces estuve en mi mesa por un ratito nada más, principalmente el domingo, entonces realmente no pude experimentar la convención como lo he hecho aquí. Realmente, bueno, aquí tampoco he podido hacerlo, pero hubo muchas cosas que no vi. Muchas de las cosas que he visto en fotos desde entonces, las he visto en fotos desde entonces porque pues mi socio salió a fotografiar todo. Pero pues no sé si ustedes nunca han ido a San Diego, es algo que se te borronea en la mente, es algo tan masivo, pero no es tanto sobre cómics, ya ahora tiene más de Hollywood, entonces es agradable venir a una convención en donde hay fans de cómics interesados en cómics y donde el arte de los cómics es respetado, donde es una de las cosas que yo presiento más en México, es al menos en esta convención, es que los fans aquí aprecian el arte y aprecian las minucias en mi arte que yo muchas veces siento que la gente no ve. Entonces es muy gratificante para mí, me hace sentir muy contento. Y una última pregunta sobre Superman. ¿Extrañas a tu Superman, el Superman de los 90s, o te gusta el Superman de los nuevos 52? He tratado en repetidas ocasiones de apreciar a los nuevos 52. Y entiendo, creo que entiendo las razones por las cuales lo hicieron, pero creo que comparto el sentimiento de muchos fans de mi edad que se sienten un poco abandonados. He tratado de leer Los Nuevos 52, es impresionante, hay un arte increíble ahí, pero los personajes, el personaje de Superman no se siente como Superman, se siente como otro cuate en un traje con una S, pero no se siente como Superman realmente para mí, y es difícil averiguar por qué, pero estoy seguro que él será para una generación de lectores futura, él será su Superman, pero en este momento creo que no hay un Superman actualmente para nosotros los fans viejos, pero pues trato de intentarlo, sigo intentando, seguiré comprando números aquí y allá a ver si encuentro un punto en donde subirme al tren. Muchas gracias, señor Bogdanov.
Y eso es todo, amigos. Un saludo a todo el Tribunal de los Supergüeyes.
Y regresamos. Bueno, pues ahí estuvo la entrevista, ahí tiene la entrevista de Enrique con John Bodano. ¿Y ahora sí qué decías, Enrique?
Ah, pues le estaba comentando de que me hice compadre de Kal-El Bogdanov. De hecho, durante todo el fin de semana era muy raro platicar con los demás y decir, ah, como dijo mi amigo Kal-El.
Qué chido.
Oye, ¿y el compa Kal-El dónde está? Ah, está por allá.
Oye, ¿y el chavo este no tiene alguna anécdota así medio tristona o problemas porque le hayan puesto ese nombre de Kal-El?
Ah, no, sí, de hecho, me estabas platicando de la última vez que asistió a México, yo lo vi que era un niño, ¿no?
Ajá.
Y ahorita que viene a estar 15 años después casi, ya ya está todo alto y ponchadote. Y comentamos al respecto de, oye, cuando eras niño, cuando ibas en la primaria, en la high school, ¿no te buleaban por el nombre? Y todos, sí, todos sus compañeros eran de, cuando conoció, entraba a las escuelas, era clásico el que le hacía burla al respecto. Ya después, cuando sabían que era hijo de un Bogdanov, entonces ya eran los que lo buleaban, ya eran lambiscones.
Pues, sí. Chido. No, y es que ha de haber tenido ese hijo, yo creo que más o menos en la época en que estaba totalmente involucrado con Superman.
Claro, no, efectivamente. Sí, de hecho, cuando llegó aquí estaba en su momento de que ya tenía un buen tiempo de estar dibujando Superman. Y el chavo este tenía como 5 años, 6.
Bogdanov es muy reconocible, es de esos dibujantes que usan líneas muy gruesas, sus personajes son muy toscos, y de hecho yo creo que por eso le salen también los personajes afroamericanos, porque hace unos labios muy, muy grandotes, muy gruesos. Me acuerdo, de ver, Pedro está... me acuerdo, por ejemplo, una de las historias que más me gustó de dibujadas por Bogdanov, es esta pelea entre el Superman monitor y el Steel, el Superman de el hombre de acero, el de la armadura, ¿no? John Henry Irons. Es buenísima esa pelea en la serie del Reino de los Supermanes. Y esa la dibujó John Bogdanov.
Ahora también hay una portada por ahí, bueno, igual la pueden ver por internet, que está poca madre de Bogdanov, que es Man of Steel número 1. Él justamente dibujó la serie de Superman Man of Steel desde el 1. Y el primer número es un dibujo por él, y creo que hasta tiene toques de pintura, o sea, es la típica que hicieron a lápiz, entintaron, y de ahí con eso encima hicieron una pintura. Sí. Pero está genial esa portada también.
Y lo que sí nunca entendí, cómo es que se movía la máscara de la armadura, igual que se movía como si fuera su cara, güey. Eso sí, fue así como que extraño.
Ah, pues mira, es la típica libertad creativa, cabrón. O sea, por ejemplo, hay algunos dibujantes que de repente ponen que el hombre araña se le mueven las pinches...
Sí, pero no, es que aquí también era una exageración, porque era hasta gritaba y se abría y se le veía la lengua adentro y la lengua, color metal, ¿no?
Sí, no, y de hecho es más... Es completamente creíble que alguien que tenga una máscara así como que de luchador de hombre araña, que de repente cuando se enoje la máscara se altere,
pues
también.
Pues de hecho, ¿no? Yo lo veo totalmente creíble, cabrón, no entiendo por qué tú no, pinche Pedro.
Sí, ya ves. Pero bueno, oye, ¿y qué pasó? ¿Sí pudiste entrevistarlo bien a Bogdan o ya lo conocías?
No, güey, no lo entrevistó bien, cabrón. Lo que acabamos de oír fue así como que de mentiritas, güey.
No, sí, me refiero a que si ya lo conocías de antes o cómo.
¿Eh? De hecho.
¿Qué, Enrique?
Que era un amigo hablando en inglés, de hecho.
¿Cómo?
No, que era un amigo hablando. No, me refiero a que a la cuestión de de que si ya conocías a Bogdanov, de que había venido antes aquí a México, o cómo
fue. Ah, sí, de hecho, bueno, lo vi cuando vino a la Conque, hace años. Uh-huh. Pero ahora sí que tratarlo en persona, pues nunca.
Ajá.
Hace poco, relativamente, me agregó a su lista de amigos de Facebook y ya tuve oportunidad de conversar con él. Y después, ya que vino aquí a México, pues ya lo traté en persona. De hecho, hay una anécdota muy padre, muy chistosa, de que le rechazó una invitación a cenar a John Bogdanov y a su familia.
¿Quién le rechazó?
Yo.
Ah, qué por qué.
¡Ay!
Fíjate, pinche Enrique se codea con nombre.
Labra Enrique Peña Nieto a Enrique y va a decir que...
Yo nomás te recomiendo, Enrique, que no vayas a salir con las cosas que le dijiste a Pedro cuando lo conociste la primera vez, güey. Porque Pedro es muy abierto para esas cosas. Pero otras personas no aceptan ese tipo de cosas, Enrique. ¿Sí? O sea, eso del oscurito y todo eso que le propusiste a Pedro. Pedro feliz, güey. Pedro feliz. Pero no todo mundo lo hace, güey. ¿Eh?
Ok. No, lo que pasa es que la anécdota era de que ellos son al hotel donde están todos hospedados y nosotros íbamos caminando precisamente hacia la zona rosa para ir a un restaurante a cenar. Y de hecho pasamos por el hotel donde estaban hospedados y van saliendo en ese momento. Y me pregunta Kalel, oye, ¿a dónde van? decimos, pues vamos a cenar. Ah, nosotros también. Y John Bogdanov, ¿gustan? Los invito. Y de hecho, los dos amigos que iban conmigo y yo nos quedamos así de, ¿te cae? Y Bogdanov, no, en serio, yo de corazón los invito, pero todo es cuestión de que diga el jefe. Entonces señala hacia un lado, volteamos, vemos que es uno de los organizadores, y con una cara así de, y entonces volteo.
Sí, cabrón, pues es que él iba a pagar, güey, el pinche Bogdan. ¡Yo los invito! ¡Vénganse todos! Y el pobre organizador. ¿No?
Sí, ya, pues sí. Y entonces le digo, ya volteo con Bogdan y le digo, no, ¿sabes qué onda? Muchas gracias por el ofrecimiento, pero tenemos, nos están esperando otros amigos del otro lado.
Y luego los se fueron a ver pelos.
Y entonces ahí fue la anécdota de cómo le rechacé una cena a John Bogdanov.
Pues sí, no. Una experiencia formidable. Bueno, entonces, Enrique, digo, Tavo, sí. Pasando a cosas más, menos extenuantes y estresantes, cabrón. Nos decías que había una serie de Flash, ¿verdad?
Sí.
¿Pero cómo es posible, cabrón? Si hubo una serie de Flash en los 90s, no mames. Ah, no.
Es rumor. Bueno, me están diciendo que van a sacar.
Platícanos.
Bueno, quieren introducir a Flash en la serie de Arrow, para luego darle su propia serie en la Warner Bros. TV, la serie de Flash.
Oye, Tavo, recuérdame, el rumor es de 3 episodios, ¿no?
¿Cómo?
Que el rumor es de que va a estar en episodios de Arrow.
Que va a aparecer en la serie de Arrow Flash, ya no es rumor de que sí va a estar en
va a aparecer como la hamburguesería de DC Comics. ¿Cómo se llama la hamburguesería de DC Comics en total?
Bueno, en Superman apareció
Big
Flash,
Benny Boy, un montón de episodios. ¿Cómo se llama la hamburguesería de DC Comics? Big Boy o
Big Belly Burger.
Big Belly Burger, exactamente. Entonces, así como que a ver, vamos a poner la hamburguesería de Big Belly Burger en la serie de Green Arrow, ¿no? Y entonces nada más agarraron un lugar así con mesas y pusieron un letrero chiquito que decía Big Belly Burger. Y ya por eso todo el mundo, ¡no mames, salió Big Belly Burger, cabrón, no mames! Y era ese pinche letrerito ahí hecho pedorro que se ve que lo hicieron en 3 patadas.
Oye, o como cuando aparece nada más la máscara de Deathstroke ahí tirada.
¡Ándale, güey! ¡Ay, Dios!
Y eso que no viste
Smallville. Bueno, Deathstroke sí salió.
Y eso que no viste Smallville.
No, es que sí la vi, Tavo, pero precisamente la dejé de ver por eso, güey.
Pero bueno, sí, pues esperemos.
Estás hablando con el que vio las 10 temporadas.
Ya, sí, tú y Polilla fueron los dos únicos, de hecho.
Sí, por eso ya no veo Arrow. Ya tuve el suficiente. Pura lo que...
Ya para la 10ª temporada, Tavo se agarraba la cabeza y decía... ¡Ah! Y se movía para adelante y para atrás, güey.
Jura lo que... Como Flash apareció también en la serie de Superman, de Smallville. Ahí también va a ser igualito que...
No, pero ese era Impulse. Ah, eso sí lo sé, cabrón. Eso sí lo sé. No me cabuleas, güey. Impulse.
Bueno, va a ser lo mismo, peras y manzanas.
Ok.
Jura lo que en la serie va a decir Flash. Hay una cosa por allá. Ahorita voy.
No, y sabes que tanto la serie de Green Arrow, perdón, de Arrow, es Arrow, la serie de Arrow como Smallville suceden en el mismo universo, sí sabes, ¿no?
No se supone, ¿no sabes? Que no es el mismo.
¿No la ves?
Arrow no la veo.
No, pues
vi 10 temporadas de Smallville.
Son el mismo universo, cabrón. ¿En serio? De hecho, Arrow vive en la misma casa de Luthor, cabrón.
Sí, porque reciclan los
sets. Es el mismo universo, güey. Luthor le vendió su casa.
Sí, sí, sí.
Neta, güey. Ay, Dios. Pero bueno, joven. ¿Saben qué? Esto ya degeneró mucho, cabrón.
Yo nada más quería comentar que sí tengo muchas ganas de ir a la Mole y sí voy a hacer el compromiso.
Vamos.
No, quiero ir también a la Comic Con. Y bueno, simplemente lo único que tengo, pues sí, pero otra vez, lo único que tengo que hacer es ya dejar mi chingada vicio de comprar Blu-rays. Creo que ya con eso vale, pero bueno.
Oye, a ver, antes, Enrique.
De Blu-rays.
Enrique. ¿Cuándo hay otra Mole?
Es hasta diciembre.
En diciembre.
14, 15, 16 de diciembre, creo.
Ok.
Ah, pues mira, para el puente de del Día de la Virgen, sí, de Guadalupe, claro. Cabrón.
¿Eh?
Y en ese sentido, sin embargo, algo que sí disfruté mucho en estas vacaciones, es ver dos películas en Blu-ray que, digo, ya tengo suficientes, por eso ya le voy a bajar al nivel. Pero, por ejemplo, por cuestiones de trabajo nada más vi en el cine una sola vez, era de las que hubiera ido a ver dos veces, esta de Django sin cadenas. Qué película tan chingona.
¿Django sin cadenas?
Sí, no, pero realmente me gustó mucho esa. Y la que me recomendaste, esa de Red State, aquí no me acuerdo cómo le pusieron.
Pues es que nunca nunca salió en México. Yo
no tiene pero nombre no, en México. Es que ya la venden en Blu-ray. De hecho está Red State y viene
el nombre abajo, el nombre, que quién sabe cuál es.
El abajo, como el que le pusieron, pero...
Es que en el cine nunca salió y, pues, te digo, en video, pues, primera noticia.
No, es una película muy buena que, digo, es la típica, sin embargo, es la típica que yo sé que si se la pongo a mi mamá y a mi hermano, ¡vamos a ver!
No, es una película comercial y a Kevin Smith le valió madre que no fuera comercial, y qué bueno, porque es un peliculón,
sí,
cabrón.
Sí, sí, y de hecho, bueno,
es un peliculón.
Eso sí, hay que saber un poquito de
no, pues, hombre, no,
bueno, por lo menos,
mira, hay cierta crítica. En Estados Unidos hay un asunto muy fuerte con los fanáticos religiosos. De hecho, afuera de la Comic-Con estaba chistoso que había unos güeyes, y no, se van a ir al infierno, que no sé qué, ¿no? No,
tú me estabas preguntando de qué película son y yo te dije...
Yo todavía le pregunto, porque yo pensé que era broma, güey, te lo juro, yo nunca pensé que fuera en serio. Entonces le pregunto a Tavo, cuando llegamos, le digo, oye, Tavo, ¿y esos güeyes de qué película son? No, cabrón, son en serio, güey, son de cristianos, güey.
Es que
¡ay, no mames, güey! Y todo el santo día estuvieron con magnavoces afuera de la Comic-Con, diciendo, yo respeto las religiones de todo el mundo, eso es una de las cosas que nadie debe de meterse con nadie, pero a eso es a lo que vamos, nadie debe de meterse con nadie, ni tú faltarles el respeto, pero ellos tampoco deben de estar queriéndote meter sus ideas como calzador, güey, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que Kevin Smith, pues, platicó la anécdota de cómo fue el estreno de su película, güey. Porque pues él está haciendo una crítica muy directa en su película a una familia de Estados Unidos que es muy conocida por ser extremistas y tener una especie de secta. No le sé decir ahorita el nombre de esa familia, pero son conocidísimos en Estados Unidos. Entonces, ellos andan tratando de evangelizar, pero son extremistas por completo. No es al grado de la película en que son asesinos seriales, güey, pero, spoiler, pero en la vida real sí son muy extremos.
No, ahora, pero te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que también hay, no se queda, a lo mejor esa es la cuestión principal o con lo que inicia la película, pero muchas de las cosas que suceden, hasta la manera de manejarse de la policía y ciertos detallitos, pues también están enraizados o tienen ciertos guiños a cosas muy fuertes que han pasado en la sociedad de Estados Unidos. Entonces, hay cosas que a lo mejor de repente uno lo ve, ¡ay, qué jalado! No, ahí está haciendo referencia a algo similar que en realidad pasó, ¿no? Sí. Entonces,
Y déjame platicarte lo que dijo Kevin Smith del estreno.
Ajá.
Él en el estreno tuvo ahí, porque la hija de esta familia es un poco más centradita. Y entonces tuvo contacto con Kevin Smith y todo, pues él acabó invitándolos a la premier de Red State, a esta familia. Y de hecho él les puso un lugar especial en la sala del cine y todo para que la gente no les aventara cosas y todo, con guaruras y todo, para que no hubiera, que no los respetaran. Pero afuera había una protesta con pancartas y todo, de que es el demonio y que no sé qué, y esta película y que no sé qué. Y entonces dice Kevin Smith que él... convocó a una contraprotesta, ¿no? Y pues quien llegara con sus pancartas, pues los iban a dejar entrar al cine gratis a ver la película, ¿no? Entonces, pues dice que llegó, pues, mucha gente, entonces estaba cagadísimo, dice, porque además, él feliz de que hagan protesta estos fanáticos extremistas, porque es publicidad gratis, cabrón. Acuérdate del Padre Amaro aquí en México, güey, sí, la iglesia, sí. ¡Oh, maldición! Yo creo que la iglesia financió el Padre Amaro,
claro,
cabrón,
porque... Sí, sí, sí.
O sea, no manches.
Como anécdota, aquí, esa película del Padre Amaro, para el que no sea de aquí de México, resulta que metió más gente que la primera de Hombre Araña al cine.
Sí, 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 o sea, y fue exclusivamente por el borlote que hizo la iglesia de que se hiciera esa película, ¿no? O sea, fue publicidad gratis para los que crearon la película. Entonces, pues, Kevin Smith, feliz, dice, no mames, pues que hablen un chingo, es publicidad gratis, ¿no? Pero entonces hace su contrapropuesta y dice que él vio ahí la mejor pancarta que ha visto en su vida, banda. Dice que en su vida ha visto una pancarta que diga tanto con tan pocas palabras. De hecho, no tiene palabras, es solo una imagen. Y entonces, y dice, no, esta pancarta es simplemente una pancarta cuadrada, así, levantada con un palito, y ahí está simplemente una fotografía de un Ewok, de Wicket, con su círculo rojo alrededor y una raya roja atravesando. Nunca había visto una pancarta que dijera tanto sin decir una palabra, güey. Cagadísimo el Kevin Smith, güey. Entonces dice que a media función pues se le acerca a esta chava, ¿no? Y le dice, oye, ya nos vamos. Oye, espérate, pues si no se ha acabado la película y todo.
No, pero vamos. Dilo en voz más alta porque no lo van a escuchar.
Y no, pues, tengo el micrófono pegado, baboso, ya porque si me oyen. Entonces, ya nos vamos. Pues es que está en el medio de la película, cabrón. Entonces por eso le hablan así, susurrando. No me refiero a que estén cagando, sino que estaban susurrando. Y un chiste fino, como los de Pedro. Fino, como si para humor fino, los Super Willys. Y entonces, bueno, pues que le entregaron una carta firmada en donde todos firmando abajo. Y dice que era una pancarta de la película, ¿no? Y entonces, pues era... ¿Qué decía, Tavo? ¿Tú te acuerdas?
No, no me acuerdo.
Bueno, abajo decía algo de que era Red State, el anticristo o algo así decía abajo, ¿no? Abajo de la pancarta y le pusieron con la misma litografía del título de la película. Y entonces, pues que la esposa de Kevin Smith viene enojada porque, pues no mames, ¿cómo vamos a exponer a la niña a esas palabras y que no sé qué, ¿no? Y entonces que un día se les olvidó ahí la pancarta esa firmada por toda la familia. Y entonces que ve la niña y dice, ¿y qué? ¿Y eso qué es? ¿La secuela o qué? ¿No?
La niña llamada Harley Quinn.
Ah, la niña llamada Harley Quinn. Pero Kevin Smith lo platica cagadísimo, güey. O sea, de hecho yo vi una tarde con Kevin Smith que ya había platicado esa historia.
Ah, de hecho es una de las bromas que hicimos. ¿Qué pasaría si Kal-El conociera a Harley Quinn?
Órale.
Y el güey dijo, nah, pues está muy chiquita ahorita.
Sí.
¿Y cuántos años tiene el Kal-El?
Ni idea, la neta.
Ya te digo que 20 y tantos.
Ah, pero ya dijo que está grandote y trabado, ¿eh? Sí, es cierto. Oye, ¿qué tan trabado
está? Hablando de Blu-rays, hace rato que lo comentó Pedro. Ajá. Ya se salió un anuncio de la preventa en Estados Unidos para ya la salida el 5 de noviembre de El Hobbit, versión extendida.
Yo pensé que la versión extendida era la que había visto en el cine. O sea, yo cuando estaba en el cine dije, puta, esa es la versión extendida, ya se debió haber acabado hace como media hora.
Pedro, para ahorrar, ¿no has considerado usar Netflix para brindarlas cuando están a 10 pesitos?
Me dice Toño, güey. No, güey, yo fui al maratón en el cine de las tres películas del Señor de los Anillos.
No,
yo no mames, cabrón. ¿Tú aguantaste eso? Y dice, no. La neta es que andaba con una chava que quería ir. Y y dice que se la pasó, o sea que la gente de repente se paraba y se iba. Y así, o sea que ya solo los más hardcore se quedaron, ya para la mitad de las dos torres, ya solo había los más hardcore. Y que él no paraba de subir y bajar en la escalera. Subir, bajar en la escalera.
Pues mira, lo que yo sí hice, y yo sí lo disfruté para que veas, no fue un maratón, pero sí hubo un momento en el que ya después de que pasaron las tres películas aquí a Cinépolis...
Te jeteaste.
No, aquí a Cinépolis trajeron, haz de cuenta, el lunes estaban poniendo El Señor de los Anillos, la primera. El martes Las Dos Torres y el miércoles... La de
El
Regreso del Rey. Entonces fui lunes, martes y miércoles al pinche cine, cabrón.
¿Estás consciente que
así está decente?
Sí.
Pero
sí,
un maratón, las tres juntitas, versión extendida, no, fue una pesadilla.
No, además no era. Cabrón, además no era.
Más largo que una jornada laboral.
Además no era versión extendida. Entonces sí pude. Ahora sí que organicé mi tiempo, mandé a la chingada toda esa semana y fui tres días seguidos al cine y a ver la primera, ¿verdad? Segunda y tercera, ¿no?
Ahorita que pienso, ¿hay versión extendida del Hobbit?
Usted, ¿no estás oyendo que dice...
No, te estoy diciendo.
Dice Enrique que va a salir. ¡Sí, güey! ¡Qué pedo!
Ay, sí, súper alargada la historia.
Ya que saque su serie en HBO, el pinche Peter Jackson, y se quite de pedos, güey.
Sí.
Bueno, jóvenes, pues ya degeneró mucho la plática. Ya, cabrón.
Oye, pues ¿cuándo no degenera aquí, cabrón?
No sé, güey, pero hoy peor. Estás muy negativo hoy, pinche Pedro. O sea, todo te pica, cabrón, todo te molesta, güey.
Por eso huele medio raro, ¿verdad?
No, qué desagradable. Ahora, ¿saben qué? Lo mejor es tener buena vibra, jóvenes.
Ah, no, sí.
Y que todo se les revale, como a mí. Yo soy tranquilo. Las cosas no me hacen enojar. Las cosas se me resbalan.
Oye, no, por cierto, están vendiendo al triple los cómics, cabrón.
¡No mames, cabrón! O sea, ¿qué pedo con esa gente?
Bueno, entonces, manejo del enojo, jóvenes, recuerden. Manejo del
Dalai,
enojo.
Dalai.
Y somos...
Claro, Duarte.
Pedro Ajaz.
Enrique Melgarejo.
Y Mario Padilla. Y ya saben, jóvenes, busquen nuestro canal de Mirk en Dalnet. Gatos Supergüeyes. Y ya saben, jóvenes, nuestro ICQ, ¿verdad, Pedro?
Sí, nuestro ICQ. Ahí pueden chotear, que diga chatear con nosotros.
Así es, Supergüeyes y nuestro MySpace, ¿verdad, Tavo?
Sí, lo estoy actualizando diario.
Así ya. Es, Tavo está poniendo sus fotos en tanga. Si quieren ver sus fotos en tanga, métanse al MySpace de los Supergüeyes.
Oye, pues, yo acabo de postear algo en el Hi-Fi.
En el Hi-Fi. Creo que esa es la red nueva, ¿no? La del Hi-Fi.
Estoy en la versión beta.
Chido. Bueno, pues entonces ya saben, Hi-Fi, super güeyes. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Adiós.